99.1 Otura FM.
Otura FM.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a Campo Base, una hora de radio para la montaña.
I grow too old to dream.
Nos escucháis en directo en el 99.1 de Otura FM o a través de la red de redes en campobasefm.com, la web del programa, donde además podéis descargar y escuchar los programas anteriores. En esta nueva temporada ofertamos espacio publicitario en Campo Base FM. Si tienes un negocio, una empresa o una marca relacionada con el mundo de la montaña, te ofrecemos la posibilidad de anunciarte en nuestra web y en directo en el programa. No dudes en solicitar información.
So, kiss me, my sweet.
Si os apetece poneros en contacto, 958-559788 o info@campobasefm.com. En campobasefm.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. A día de hoy hemos alcanzado las 52.600 visitas. Gracias por seguir confiando en nosotros. Si te vas a las redes sociales, búscanos en Facebook como Campo Base FM. Allí encontrarás información, noticias, fotos, eventos, mensajes. Ya somos 683 amigos. Únete a nosotros. También puedes seguir nuestro Twitter en Campo Base FM. Hoy es miércoles 23 de marzo del año 2011 y emitimos la edición número 64 de Campo Base. Nos gustaría que el programa fuera cada vez más participativo, un punto de encuentro en la frecuencia montañera. Así que si tienes una idea, un proyecto, una queja, una reivindicación, este es el lugar idóneo para que te expreses. Como montañero particular, representando a un colectivo, a un grupo o a un club, no lo dudes, serás bien recibido. En este programa número 64 tenemos en Montañas de Libros, especial Cuentamontes, con Juan Ramón Olmo, Ángel Briones y Juan Manuel Maestre. En la ruta del Tío Seguro, el tramo 14 del Sendero Sulaí. En Asómate al Sulaí, todas las novedades del sendero, el territorio Sisá, nos vamos con el esquí de montaña. En Al Sur de Granada, propuestas para el fin de semana. En A Meter Piñones, ruta en bicicleta de montaña por la silleta de Padur. Fedamón.com y la agenda de la Federación Andaluza de Montañismo. Elige tú que canto yo, nuestros oyentes eligen su canción favorita. En nuestra agenda montañera, el curso de transhumancia de la Universidad de Granada y el primer Rai Sierra Morena de aventura de Neoactivo. Saludos, compáis, saludos, felicitaciones y lo que vosotros queráis. Y de Meteo, con el pronóstico del tiempo para el fin de semana y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto.
Your love will live in my heart. Your love will live in my heart. Your love will live in my heart.
Bueno, y hoy, esta noche, después de un descanso obligado que hemos tenido en el programa, porque este locutor que habla ha tenido un problema en su biela izquierda, estamos de nuevo aquí con vosotros y además con una compañía inmejorable. Este programa, su parte inicial la vamos a dedicar a un especial Cuentamontes, ese concurso de literatura de montaña que venimos siguiendo en el programa desde hace ya dos temporadas. Y tengo en los estudios, en directo, a mi derecha, Juan Ramón Olmo. Buenas noches, Juan Ramón.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús.
Y a mi izquierda, Ángel Briones. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Jesús.
Quizá muchos de nuestros oyentes por estos nombres no los conozcan, pero si hablamos de seudónimos y de ni en el foro montañero Nevasport, Juan Ramón Estrebenque y Ángel Alpamayo, y seguro que muchos de nuestros oyentes os van a reconocer inmediatamente, ¿verdad?
Seguro, seguro. Sí, sí. Espero, espero.
Bueno, Juan Ramón, explícale a los oyentes, ahora iremos desgranando un poco cómo fue esa gala en la que tuvimos la suerte de asistir por segundo año consecutivo tú y yo, pero cuéntale a los oyentes por qué estamos aquí hoy y, bueno, por qué tienes enfrente a Ángel Briones.
Bueno, son dos cosas, ¿no? La primera es que, bueno, porque ya es la segunda vez que estamos tú y yo allí en Alicante, en Elda. Pues bueno, hemos resultado finalistas de este concurso de relatos cortos de montaña. Y porque a los dos, creo, por lo menos a mí, pero a ti también, nos gusta escribir y nos apasiona la montaña. Por tanto, pues qué mínimo que intentar un relato y si encima pues el jurado del concurso no lo valora adecuadamente, pues alegría máxima, ¿no? Esa es la respuesta a la primera de las preguntas. Y la segunda, ¿por qué estoy aquí frente a Ángel? Pues porque cuando yo, en este caso fuiste tú, amigo, en la anterior entrega de premios del primer concurso en el que participamos, pues hablábamos del año siguiente. Tú me sugeriste que había, en fin, había un acontecimiento que había vivido yo, que fue la subida con Ángel al Veleta de un grupo de compañeros del foro de montaña, y que eso era una semilla para desarrollar un relato. Y bueno, pues así lo hicimos, así lo hice, vamos. No me resultó difícil, porque Ángel era una persona hacia la que tengo una especial predilección, porque me parece extraordinaria pues su fuerza y su amor a la montaña, que le hace incluso en el trance de no poder andar seguir disfrutando a través de otros compañeros y a través del mismo, porque tiene la ocasión de salir de vez en cuando a disfrutar de la naturaleza, y sobre todo aquel maravilloso día en el que yo creo que todos tuvimos una experiencia inolvidable.
Ángel, ha pasado ya un tiempo de aquella historia, además aquí también la estuvimos siguiendo, estuviste aquí los protagonistas en su momento, tú eres colaborador del programa, en alguna ocasión has estado aquí hablándonos de recorridos de montaña accesibles para personas con discapacidad en silla de ruedas. Ahora ya que ha pasado ya ese tiempo, echando la vista atrás, ¿qué recuerda de aquello? ¿Qué te queda de aquello?
De la subida, ¿no? Bueno, de la subida me queda una cosa muy grata y además muy, como que me ha dado más ambiente, me ha dado más fuerzas para seguir luchando, para, en fin, me he encontrado, como dije aquella vez que estuve en la cumbre, que parecía que no me había pasado nada al estar en la cumbre, pues eso para mí me ha sido un aliciente para seguir luchando en la cotidiana vida, que tampoco es una lucha muy desesperada, pero bueno, ver que los compañeros van por el foro, las fotos y cómo suben, las hazañas que hacen y todo esto, pues eso para mí eso es muy confortable. Además, muchas veces me meto en ellos y parece que conforme voy viendo las fotos, que voy subiendo yo. Y estoy aprendiendo mucho también con las fotografías porque esta sierra, aunque yo soy de aquí, no la tenía muy muy recorrida. Uh-huh. Entonces ahora me estoy enterando de toda la zona, de todos los nombres, de las montañas y todo. Gracias también a la Anteirano. Se te parece un GPS. Y en fin, de las aventurillas y las juergas que se corren.
Dentro de un rato, la Antellano estará por aquí para hacer su sesión y me dijo que se iba a pasar un poco antes para estar con vosotros, así que en cuanto llegue lo metemos dentro del estudio, que comparta también este momento. Y fíjate que esa historia tan bonita que tú viviste en primera persona ha terminado en un libro, publicada en un libro y bueno.
Me lo dijo Juan Ramón, que pensaba que me digo, bueno, no creo que sea tan importante para eso, pero bueno, al final, además, el relato que ha hecho ha dado en el clavo. Ha dado el clavo en la manera de ser mía. Era la primera vez que iba a un estudio de televisión también y estaba como un poquito azarado, no sabía lo que hacer y te lo iban indicando y tal. Pero bueno, luego ya me fui tranquilizando y ya fui contestando a todas las cosas.
Ahora iremos hablando del relato, sí. Y vamos a empezar con esa ceremonia, con ese acto que estuvimos a principios de febrero en Elda, en tierra alicantina, y esto es lo que vivimos allí Juan Ramón y yo, y que queremos compartir contigo y con el resto de los oyentes.
Buenas noches a todos y de nuevo y en nuestro nombre, bienvenidos. Cuentamontes cumple 3 años. Este número no parece muy relevante. Sin embargo, 3 son las cumbres mínimas requeridas para que un recorrido montañero sea considerado como travesía. Y haber realizado varias travesías es requisito indispensable para poder considerarse montañero. Así, con esta tercera edición, cumplida nuestra primera travesía literaria, queremos hacer un humilde pero sentido homenaje a todas las montañas, a ellas, que son el vehículo, el motor y el sentido de nuestras vidas. De esta forma, un año más nos adentramos en el mágico mundo de los cuentos, los relatos y las montañas, desde este simbólico fuego de campamento que prendemos en este momento. Y para ello, en primer lugar, llamamos al escenario a Juan Vicente Valero, presidente del Club Alpino Eldense, y a Juan Manuel Maestre, presidente de Cuentamontes. Cuando queráis.
En primer lugar, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a iniciar esta tercera edición de los premios Cuentamontes y tengo que decir que su sentido de ser ya está consolidado. La vertiente cultural del montañismo tiene en Cuentamontes un exponente donde mostrar su presencia. Los que amamos la montaña, los que dirigimos colectivos aglutinados alrededor de este deporte, debemos de esforzarnos en nuestra medida en apoyar y potenciar tanto la parte deportiva del montañismo así como la que se deriva en diversas manifestaciones culturales. El Club Alpino Eldense, que en esta ocasión ejerce de anfitrión, desde el nacimiento de este certamen mostró su apoyo y colaboración, por entender de inmediato que la cultura, y sobre todo la arraigada a nuestro deporte, debía de tener la presencia que hoy tiene en Cuentamontes. Bienvenidos a todos y gracias por la presencia.
Bueno, ese era el inicio de la ceremonia, ¿verdad, Juan Ramón? Un museo del calzado a rebosar, lleno de gente que recuerda de aquellos primeros instantes.
De aquellos primeros instantes, vamos, yo es que he estado 2 veces y no dejo de sorprenderme del espíritu que tiene esta gente. O sea, es algo, yo creo que por Andalucía no se ve, debe ser algo que va con la tierra alicantina o la gente de Elda o los montañeros de Elda, yo qué sé. Y de Preter, porque son...
Elda y Petre.
Es más famoso Elda, pero digo a nivel... ¿no? Y efectivamente aquella banda que nos precedía en la entrada al local, aquella forma de organizar con ese fervor, con ese cariño. Yo me quedo, como yo decía y he dicho ya más de una vez, si esto es una ceremonia de entrega de cuentacuentos, lo del premio Nobel debe ser la leche. O sea que...
ahora vamos a escuchar tus palabras. Ah,
vale, entonces ya me las he pisado.
No. Bueno, pues vamos a seguir escuchando ahora a Maestre, Juan Manuel Maestre, que luego lo tendremos en directo también por teléfono, las palabras de bienvenida dentro de la gala.
Bien, a mí me toca agradecer. Claro, que haciendo una reflexión, al final he llegado a la conclusión de que yo no tengo nada que agradecer, porque resulta que Cuentamontes sois todos los que habéis venido desde lejos a participar y representados por los que estáis aquí. Porque Cuentamontes sois también todos los que llenáis esta noche la sala, porque para eso lo hemos hecho con ilusión, para recibiros. Porque Cuentamontes son también los 267 fotógrafos que han participado para darnos una portada muy montañera. Cuentamontes es sobre todo la gente que en esta travesía económica terrible que estamos atravesando, y que sobre la que no vale extenderse, pues nos han estado apoyando, si cabe más aún, porque hemos intentado rescatar valores solidarios más allá de la economía. El que ha podido ha contribuido con unos euros, el que no ha contribuido con un atril, el otro ha puesto unas botellas de vino para agasajar a nuestros invitados. Y así, cada uno de todos los colaboradores y patrocinadores que tenemos son cuentamontes ellos, más que nadie, sobre todo. Yo quiero, antes que nada, pediros perdón. En todo caso, pediros perdón por esta falta de aforo que nosotros, previendo al final, muy al final, que iba a venir mucha gente por el calor que se le tiene, en primer lugar a las personas homenajeadas, poeta, al pintor, sobre todo a los escaladores de Elda y Petrel, pues nos hemos visto que íbamos a tener un aforo. Hemos intentado paliarlo colocando dos pantallas y también hemos contratado, y os lo digo desde aquí ahora, porque lo que no queremos es que esté nadie incómodo. Como ha dicho Eldi, esto es un fuego de campamento. Y las personas que estáis de pie, os pido perdón. Y lo que sí que os animo es que fuera hemos preparado un catering. Ahora hay unas pantallas donde lo vais a ver todo, donde lo vais a escuchar y no vais a tener que aguardar el plantón. Por lo menos podréis pasear con una copa en la mano, tomar algo y que no sea esto pesado. Estas pantallas y este despliegue técnico se debe gracias a un gran amigo que ya no está con nosotros. Le habíamos encargado este evento y hace dos semanas se fue a hacer su última ascensión. Pero Javi, que era un desastre para muchas cosas, pero que sabía ser el amigo de todos, como el cicampeador después de irse, aquí están sus equipos, para que desde ahí fuera y desde el salón y desde más allá, con la mayor comodidad que podamos ofrecerles, podáis seguir este acto. Yo quiero dedicar esta gala a este amigo que se nos fue tan sorprendentemente, un gran hombre solucionador de problemas, una persona que cuando la llamábamos la teníamos, y la llamamos porque dijimos, necesitamos la pantalla. No ha podido estar, pero yo sé, Javi, que nos estás viendo desde donde estés. Esta noche es por ti. Un ejemplo de lo que digo es Darío Palomo. Hablamos y hablamos, los montañeros hablamos mucho en los fuegos de campamento, incluso en estos fuegos de campamento ahora que no nos dejan tener. Hablamos, cantamos, contamos versos, contamos chistes, nos gastamos bromas. Nos gusta el compañerismo, lo llevamos a gala. Y fijaros que un hombre, lejos de estos valles, de alguna manera escuchó la llamada de Cuentamontes. Es un músico, Darío Palomo, que nos ha regalado con una música, pero registrada, ¿eh? Que quede claro y grabado que aquí en las GAE no se va a llevar una pela. Nos ha regalado una música que la habéis escuchado y que ahora la vamos a escuchar la pieza entera, son solo 3 minutos, pero vale la pena, porque los que habéis contemplado los atardeceres, los fríos amaneceres, los que habéis tenido esos momentos de debilidad, pensando si se llega o no se llega a la cumbre, pensando si uno es capaz de lograr o no lograr el objetivo que se fijó cuando estaba caliente en su hogar y ahora está en medio de una ventisca y no sabe cómo va a salir. Y luego, cómo se renace, cómo sale el sol. Todo eso lo vamos a escuchar en la música de Darío. Esta música que vamos a escuchar ahora mismo.
Con el fondo de esta banda sonora que se estrenaba en la gala, ¿verdad, Juan Ramón? Vamos a seguir con vosotros y darle también las buenas noches a nuestro colaborador Antonio Gámez, que está aquí y, bueno, como decíamos, acompañando a vosotros y esperando también su turno. Buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos hablando del Cuentamonte y del relato. Juan Ramón, ya Ángel nos adelantaba que, bueno, que habías dado en el clavo, decía, y que el punto de vista que donde iniciaba el relato, la historia, era en un plató de televisión. Uh-huh. Cuéntanos.
Bueno, yo sabía que no llegué a verlo, intenté localizarlo, pero no lo localicé al final, que Ángel había intervenido en Canal Sur en un programa por la mañana. Yo llegué a oír, pero no llegué a ver. Y pues, como hay que partir de algún sitio para contar algo, pues me lo imaginé en los momentos previos, bueno, el momento en que los entrevistaban, en los momentos previos y en las reflexiones, acompañando reflexiones del día y de las sensaciones. Es un poco ese el hilo del relato, y por eso pues ha hablado él de que me lo he clavado, pero es que no, yo no estaba allí ni sabía lo que había sentido, pero me lo imaginé, tampoco tenía más importancia. Lo bonito, creo que no está tanto en eso, que eso es el adorno, es el telón de fondo del relato, como de las propias emociones que especialmente sentimos él y yo. No es que los demás no estuvieran, pero tuvimos unos ratos de soledad tú y yo. Sí, sí. Y además hay una foto que tú sí has visto, que hizo este Fran Pelitre, excelente. Lo que pasa es que me prohibió decirlo, ya lo estoy diciendo.
No pasa nada.
Pero,
un contraluz
fantástico en el que nos vemos él y yo. Y bueno, pues eso, todo eso no me resultó difícil porque fue relatar emociones ciertas. En las emociones no había ficción. Lo que había ficción quizás en imaginarme cómo era el plató, que yo no he estado. Y por eso.
Sí, efectivamente, un plató de televisión no era muy grande. Lo que pasa es eso, la primera vez que vas a un plató de televisión, pues no sabes, te tienen que decir todo, tienes que estar ahí un poquillo medio asustadillo. En fin, pero bueno, te van orientando bien y la cosa salió bastante.
¿Y Ángel, cómo contactaron contigo? ¿Cómo llegaron a...?
Pues me llamaron, no sé si por medio o de Fernando Willemi, me parece que le llamaron a él o algo, porque como salió esto en el periódico,
Ideal, ¿verdad?
Pues supongo que tienen contacto en todas las...
Creo que fue Boticario, creo.
Y o Boticario también.
Boticario tenía contacto con Mariví del Ideal.
Sí, Boticario fue el que estuvo.
Que fue la que cubrió el tema, y creo que pues, en fase televisión llama a Mariví llama a José Manuel, que lo conoce.
¿Y estuviste en los estudios de aquí de Granada?
¿O no, estuve...
¿En Sevilla?
En Málaga.
En Málaga.
Que, por cierto, casi no voy porque tardaron mucho en venir. Yo estaba levantado desde las 6 de la mañana, que no aparecía allí el taxi, y les tuve que llamar. Pero bueno, en fin, se portaron bastante bien. Enseguida hicimos la... Es una experiencia, y yo que no estoy acostumbrado a esas cosas, pues mi carácter no es mucho de ir a estos sitios y eso, ¿no?
Yo tampoco tuve ocasión de ver las imágenes. ¿Y qué hicieron? ¿Te hicieron una entrevista y acompañaron con fotos?
La acompañaron con fotos y luego también hicieron una intervención por teléfono con Juan Ramón, con José Manuel y con Diego, que estuvieron hablando, en fin, estuvo bastante bien.
O sea, que un acto, digamos, montañero, un acto solidario, te catapultó a la fama.
estuvo muy bien, sí. Yo luego lo estuve viendo ya más despacio, porque a lo primero ya estás un poco nervioso y quieres contestar lo que tienes que contestar. Hay veces que no te sale, en fin, pero yo creo que estuvo después lo vi yo y estuvo bastante bien.
Tú que eres montañero veterano y seguramente nuestros oyentes y pueden conocerlo, a un señor que se llama Agustín Fau. Que,
sí. Tengo dos libros de él también. No le he conocido personalmente nunca, ¿no? Pero sí.
Tiene el libro y lo conoce, ¿verdad?
Sí.
Pues Juan Ramón y yo hemos tenido la ocasión ya de coincidir dos veces con él. Sí. Y además en el libro este, en esta edición del Cuentamontés, el prólogo lo hace él. Y aquí os traemos también pues un pequeño corte de sus palabras y de su entrada. Es un hombre ya con más de 80 años,
sí,
creo.
Sí,
y que se mantiene, vamos, en plena forma y hace actividad dentro de sus posibilidades y sigue escribiendo. Vamos, es un ejemplo a seguir. Esto es lo que nos contaba.
Y para Cuentamontes es un honor, otra vez, por segunda vez, tener entre nosotros a uno de los escritores más prolíficos, el escritor más prolífico de literatura de montaña que existe en España. Yo me atrevería a decir que también en Europa, y es muy posible que en el mundo. 42 obras tiene escrita este jovencísimo veterano, que ha sido tantas cosas que por la premura de tiempo y por lo que aquí vamos a contar me las voy a ahorrar, pero que están en el libro. Y además, muy pronto los podremos ver en su biografía, que si Dios quiere la vamos a estrenar también aquí en Elda. Él es, amigos, Agustín Faus. Agustín.
Pues yo ahora tendría que deciros el prólogo de este libro, que lo leáis y os enteréis de lo que voy a decir, ¿para qué tengo que explicarlo yo? Pero vaya, estoy más empeñado. Además no os veo la cara, vosotros no veis a mí, pero yo no os veo la cara porque estáis todos en la oscuridad. Pero vaya, pues tengo que decir algo. Y entonces, los que...
Niño, que te queremos oír.
Ah, gracias. ¿Tengo que repetirlo otra vez? Bueno, pues estaba diciendo esto, que no sé por qué tengo que explicar lo que ha explicado el prólogo, que además será más largo que yo, porque me han dicho, sí, pero no hables mucho rato, aquí tú eres un pelma. Entonces, en este prólogo yo empiezo diciendo que cuando yo era muy jovencito, de esto hace muchos, muchos años, pues yo pensaba que lo más, para mí, por venir, lo más bonito sería ser escritor. Es una cosa muy bonita, escribes, te pagarán y luego tienes la gran ventaja de que puedes escribir en cualquier sitio. No tienes que ir a un taller o a una oficina ni a un trabajo especial, no. Escribes y luego te pagan y tienes para adelante. Y luego ya me dijeron que no, que esto no quiero, cuidado con ser escritor, porque el escritor es una cosa muy complicada, porque unos te entenderán y otros no. Y entonces fui buscando otros horizontes, otras cosas, y me encontré de que a donde fuera siempre volvía al mismo sitio, de que lo que me gustaba era escribir las cosas que hacía, y me lo guardaba. Pero un buen día, pues hice una escalada y a la vuelta me dijeron, oye, esto, ¿qué tal ha ido? Pues mira, que he pasado mucho miedo. Pues oye, ¿por qué no lo explicas? Y resulta que tuve que explicar que había pasado mucho miedo en aquella escalada y a partir de aquel día ya empezó a decir que yo era escritor de montaña. O sea, si no hubiera pasado miedo ya no sería escritor. Bueno, y luego la vida fue empujándome y me llevó a otros horizontes y otras cosas. Pero nunca olvidé el sistema este de que escribir, y siempre he ido escribiendo un poco, y siempre me lo han preguntado, y luego dicen que sí, que me explico muy bien, y otras veces también alguien me ha dicho, oye, esto es una mentira que has contado, y alguna vez tengo que decir, pero ¿verdad que las mentiras también son bonitas? Algo bonito, se explica, y la gente se lo cree, pues para adelante con ello. Luego también, alguna vez me han preguntado, y es muy útil escribir, sacas mucho dinero, eres muy rico escribiendo. Digo, sí, esto es verdad. Escribiendo me he hecho muy rico. Pero ¿de cuánto? Digo, no, me he hecho muy rico, de pesetas no, y de euros tampoco. Me he hecho rico de amigos. Y claro, pues entonces todo el mundo se ha callado y me ha dicho, bueno, pues muy bien. Que seas afortunado con el rico de amigos y adelante con ella. Y por eso tengo que explicarlo. Todo esto en el prólogo lo veréis, ¿eh? Así es que no tengo que ir muy mal. Y luego, yo de jovencillo había leído muchos libros de aventuras, y claro, empecé yo explicando aventuras también. Y luego me contaron que la mayoría de aquellos libros de aventuras que contaban aquellos señores, que luego eran muy, 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 muy conocidos, pues que resulta que no todo era verdad. Entonces me dice, bueno, menos mal, si encuentra una mentira, pues ya, yo me considero con ellos. Ya,
ahí sigue hablando el señor Fau, genio y figura. Justo después de eso, supongo que lo recuerda, ¿verdad, Juan Ramón? Hizo entrega de unas botas, porque no se lo cuenta a los oyentes.
Bueno, fue una cosa bastante original. Yo tengo mala memoria para este tipo de cosas, pero sí que recuerdo que, claro, estaban en el Museo del Calzado y hablaban de calzado deportivo. Y entonces él, pues, hizo donativo de unas botas suyas, y me imagino que suyas muy viejas. Muy vieja, pero bueno, era el material que se utilizaba entonces, y era realmente asombroso. O sea, comprende uno con más credibilidad que con ese calzado difícil que era moverse, ¿eh? O sea, yo me imagino ese tipo de botas, después de la humedad se ponían rígidas, y andar con eso tenía que ser una tortura. Ahora vamos con super materiales y super cosas, ¿eh?
Sí, sí, Ángel está sintiendo porque seguro que se ha puesto en su
pie. Ya lo comenté una vez sobre... Allí en Madrid lo que se estila mucho eran las botas de Pedro Acuña, el padre del que murió en el 1961 en la expedición a los Andes. Tenía una tienda de calzado de montaña y decíamos siempre, las botas de Acuña te joden la uña. Además las había dobles, era lo que era la carcasa de cuero duro y luego otra carcasa también de cuero, pero más blando, y era que te hacía como bota doble. Pero bueno, si te las compraba a tu medida y tal, estabas muy bien. ¿Qué es lo que es? Y las cletas, las famosas cletas estas para escalar, la suela Vibram, que empezó ya a hacer, y eso son anécdotas de aquellos tiempos.
Y Agustín Faust, que veo que lo conocía en la época, era ya un referente.
Bueno, lo que
¿no?
le he leído mucho, sobre todo sobre un libro que tiene de los Pirineos, y eso te lo detallaba muy bien, porque este hombre se lo ha currado bien por todos esos sitios.
Sí, ha hecho montaña de nivel, sí, sí, y luego sí, sí, lo ha reflejado en el libro.
Sí, ¿verdad? Lo ha reflejado además muy bien con detalles y vías y eso.
Bueno, pues después de este tema que nos canta José Merced, la primavera ha llegado aquí a Granada y Andalucía y a toda España, seguimos hablando con nuestro invitado.
Sienta derrumbado, serenidad que busco y no la encuentro, y viene la ansiedad con ella el miedo, siento que siempre puede ir conmigo, y que la sociedad no me pecado, primavera. Dime que estaba soñando yo. La primavera.
La primavera ya llegó.
La primavera.
Primavera, mi balcón.
Para decirme que estaba soñando yo. El deseo a mí me tiene de bocado. Un animal me siento a veces, un humano llevo dentro y crece en este mundo disfrazado. Voluntad en varias direcciones, la mente debatiendo las mejores. Pesadilla rea que acabe hoy, de forma que tú eres como soy. Primavera,
primavera ya llegó.
Primavera,
primavera, mi
esta prueba es tu punto de encuentro a Secuencia Montañera.
Seguimos en directo con nuestros invitados, con Juan Ramón, con Ángel y con Antonio ahí tomando sus notas para la sesión. y vámonos a ese cuentamontes, porque después de la presentación y de las palabras que escuchábamos, la organización le iba dando la palabra a los autores finalistas para que leyeran un fragmento de su relato, a los finalistas que estaban presentes en la ceremonia. Y este que os traemos es el corte del audio de las palabras de nuestro invitado y de nuestro escritor montañero, Juan Ramón Olmo.
Y ahora sí, vamos con los finalistas que se encuentran entre nosotros y a quienes agradecemos muy sinceramente el esfuerzo de haberse acercado hasta nuestro valle para acompañarnos en este fuego de campamento. El autor a que vamos a presentar a continuación ya nos acompañó en la pasada edición, pues el relato con el que participó quedó finalista. Él es Juan Ramón Olmos Vico. Granadino de 55 años, combina en su formación las humanidades y las ciencias. Esta diversidad se trasluce en sus escritos de corte intimista, que suelen mostrar otro lado de la realidad y ponen de relieve puntos de vista extraños y pintorescos que impresionan a quien los lee. Lector empedernido y autor prolífico, ya tiene avanzada su cuarta novela. Con su obra Metafísica de una cumbre, ha buscado destacar el perfil humano de un montañero real que tuvo que sobreponerse a un grave accidente que pretendía alejarle de su gran vocación y que, a través del ciberespacio, consigue de alguna forma mantenerse en contacto con su pasión por las cumbres. El propio autor nos va a leer un breve párrafo de su relato. Cuando quieras, Juan Ramón.
Buenas noches. Quisiera comenzar mi breve intervención felicitando una vez más a la organización de este entrañable concurso, agradeciendo al jurado el hecho de haber juzgado de forma tan generosa mi relato. Digo una vez más porque en esto de ser finalista soy ya reincidente, y tan agradable me viene resultando esto que mucho me temo que intentaré convertirme en adicto. Como dije el año pasado, si esto es lo que se siente a ser finalista del concurso de Cuentamontes, ganar el Nobel de Literatura tiene que ser la pera. Bien, quisiera agradecer a mi mujer y a mis dos hijos las muchas versiones del relato que se han visto obligados a revisar con paciencia. Ellos son esos colaboradores sin los que difícilmente uno sería capaz de sacar adelante algo decente. También quiero agradecer especialmente a Jesús, aquí presente y también finalista, el haberme dado la idea sobre la que finalmente desarrollé este relato. Gracias, Jesús. Bien, el 26 de septiembre de 2009, un grupo de montañeros habituales del Foro de Montaña de Nevaesport nos propusimos ayudar a otro asiduo forero e ilustre montañero, Ángel Briones, a llevar a cabo el sueño de hollar de nuevo una emblemática cumbre. Este es el breve anticipo del relato de aquella inolvidable jornada. ¿Qué fue lo que sintió cuando por fin se vio en la cumbre? La periodista le ha hecho una pregunta que no necesita mayor aclaración. Es a mí al que le asaltan las dudas. Las palabras que ha pronunciado la presentadora han llegado hasta mis oídos a través de las ondas con una nitidez meridiana. He comprendido perfectamente su significado. Es mi razón la que se ha puesto en marcha de inmediato, intentando anticipar cuál será la respuesta, la particular descripción de las emociones del protagonista durante aquel mágico momento que tuve la suerte de vivir junto a él.
Esas eran tus palabras en aquel momento. La verdad que, bueno, todavía uno se emociona y yo creo que Ángel especialmente, ¿verdad? Ángel, hablábamos de cuando estábamos con el tema musical de, bueno, ¿cuál era la parte del relato que a ti más te había gustado que nos destacara un fragmento? Y ahora tú, como hizo Juan Ramón en su momento, tú ahora nos vas a leer el fragmento de ese relato, lo que más te ha llegado.
Pues sí, voy a hacer un pequeño relato aquí de lo del libro, que es lo que más me ha, bueno, me ha causado todo emoción, ¿sabes? Pero sobre todo estos últimos párrafos. Empezará a fabular a partir de ahora, con la siguiente meta, como lo ha venido haciendo cada día desde que un accidente le robó la movilidad de sus dos piernas, pero conservando la fortaleza para seguir ahí, manteniendo intacta la determinación de no renunciar a lo que más le ha gustado desde siempre. Por eso esta cumbre tiene ese gran valor, porque representa la ilusión de haberla perseguido con ahínco durante tantos años y no haber cedido al infortunio. Gracias, amigo. Ahora que he podido imaginarte, sé que te conozco y me conozco un poco más. Y yo recíprocamente le doy las gracias a Juan Ramón.
Ángel, y bueno, esos proyectos, esas ganas, ¿cuáles son? Porque yo sé que siempre andas con tu coche buscando carriles, buscando sitios.
Pues sí, me dedico muchas veces a... Ahora estoy saliendo con el patronato, con Sendero para Discapacitados, que por cierto te invito, aprovecho para invitarte que vengas un domingo con nosotros, ya lo veremos.
Lo organizamos.
Para que hagas un pequeñillo reportaje y eso, porque merece la pena verlo. Vamos discapacitados sensoriales, físicos, y en fin, se nota un ambiente. A la gente le gusta también la naturaleza, esa gente. Y, por ejemplo, los ciegos le vas explicando lo que es y reciben el aroma de las hierbas, del aire. Y es muy bonito, es una experiencia muy buena.
¿Cuál ha sido vuestra última ruta?
Pues la última ruta... hicieron este sábado pasado, lo hacen los segundos sábados de mes, pero este, como hizo mal tiempo, el día 19, lo han hecho este sábado, y fue a la Zubia, a los humedales. Pero una de las que me ha gustado mucho fue las que hicimos a las zosas estas de Alhama de Granada, a las del río Alhama. Uh-huh. Estuvo, además, lo pasamos bien porque era dificultosa y había que echar mucha mano ahí con la silla. Pero los mismos sensoriales y psíquicos te ayudaban, ¿eh? O sea que es gente muy buena. Merece la pena hacer una ruta con.
Bueno, pues con ellos. Ahora hablamos de fecha y nos vamos, sí, con los micrófonos y hacemos un reportaje para compartirlo con los oyentes. Bueno, y la gala continuaba y ahora le toca el turno a uno de los autores que creo que es de los relatos más originales, desde el punto de vista más originales, Sergio Generelo.
A continuación, presentamos a Sergio Generelo Tresaco. Nació en Huesca, donde pasó su infancia, su adolescencia y su primera juventud. Fuera del ejercicio profesional, trata de practicar también el ejercicio de la literatura, lo que le ha llevado a la participación en diversos certámenes literarios. Afirma que su currículo literario es muy breve. Sin embargo, ha sido ganador y finalista en numerosos concursos nacionales e internacionales. En el relato que nos presenta, Los colegas, nos enseña que querer conquistar una cumbre en solitario tiene sus riesgos. Como bien pudo comprobar Tony, cuando sus colegas se negaron a acompañarle en una salida de fin de semana sin las mínimas condiciones. Él mismo nos lee un breve fragmento de esta historia. Sergio, por favor, cuando quieras.
Hola, buenas noches. Yo quería también, como todos, dar las gracias, porque a diferencia de lo que ha dicho Manolo, yo creo que sí que debo dar las gracias y quiero dar las gracias Y por eso simplemente gracias a todos, pero un gracias además con mayúscula, en negrita y subrayado. Voy a leer un trozo, un fragmento del relato. Releyendo, si me permitís, la introducción, que no es mía, que es del propio Contamontes y que acaba de leer mi compañero, y que introduce el relato diciendo que querer conquistar una cumbre en solitario tiene sus riesgos. Como bien puede comprobar Tony es un poco colgado, ahora lo veréis, cuando sus colegas se negaron a acompañarle en una salida de fin de semana sin las mínimas condiciones y haciendo lo que posiblemente no debería haber hecho. Esta mañana, al salir de la tienda de campaña, hacía hasta fresco, pero está mereciendo la pena. Aunque tengo un sueño de narices. Es que, menuda noche la de ayer, con el queque y el tolo sin parar de roncar. El Xavi y yo casi no hemos pegado ojo. La próxima vez nos venimos en dos tiendas, los ronquetas en una y los demás en la otra. O mejor aún, con cuatro, una para cada uno. Si es que con los ronquidos y el olor a tigre no se podía estar. Claro que no solo ha sido cosa de la tienda. Acostándonos cerca de las cuatro, ¿cómo cojones íbamos a pegar ojo? No se puede estar hasta las tantas con los petas y el calimocho. Ya se lo dije yo, que venir a la montaña en plan botellón no era plan. Que una cosa es pasarlo bien, un rato. Pero que si habíamos venido a andar, pues habíamos venido a andar. Pero claro, nos liamos con los porros, la botella, echando risas, y al final pasa lo que pasa, que se nos hacen las cuatro, medio pedos, y luego a la mañana siguiente no hay forma de levantarse.
Juan Ramón, ¿cómo viviste en la gala el acto en sí? ¿Qué sensaciones recibiste? Como decía antes, algo inusual, ¿no? La asistencia de público que allí había concentrada para una presentación de un acto tan concreto como un libro de literatura de montaña.
Eso es justo, amor. Casi ya te has anticipado lo que te iba a decir. Es lo que no concibe uno por sus costumbres, que eso pueda despertar ese fervor y ese calor humano. Veía a la gente entusiasmada. Yo me acuerdo que incluso una política, que estaba en primera fila, estaba emocionada viendo la representación aquella de los gnomos. Eran gnomos, ¿no?
Sí, los duendes. Ahora tenemos un corte, para que lo escuche la gente. Yo,
porque estaban haciendo algo de ecología y tal. Y la señora que estaba en primera fila, no me acuerdo qué cargo tenía dentro de no sé qué municipio de los dos, estaba emocionada. Yo la veía con las lágrimas saltar. Digo, bueno, y es verdad que era bonito. Pero bueno, yo qué sé, quizás yo que sea un poquito menos...
No, sí, pero que se ve que la gente lo vive y sí, se implica, y se implica sí. Vaya, al 100%. Sí. Ángel, el libro te lo has leído de derecho y del revés. Aparte de tu relato, ¿qué relato te ha gustado más o te ha llamado la atención?
Pues... uno de perritos, como digo yo. Yo es que tengo un perro y además es que lo he vivido, porque a mí me gustan mucho los animales y sobre todo los perros. He tenido varios, pastor alemán, ahora tengo un golden retriever y el relato ese del perro me ha llenado mucho, me ha llenado mucho.
El guardián de los sueños, creo que te refieres. Vamos a escuchar un poco también de ese corte del guardián de los sueños y de su autor.
El próximo finalista es otro conocido de Cuentamontes. Su nombre, Jesús Lavajo Yuste. Aunque nacido en Córdoba capital, a los pocos días llega a Cabra, donde vive una feliz infancia. Actualmente vive en Otura, Granada, donde dirige y presenta, de forma amateur, el programa radiofónico Campo Base, dedicado exclusivamente a la montaña. Comparte su vida con Loli, su mujer, y Jesús, el hijo de ambos, con Moro, su perro, cuatro gallinas andaluzas y dos galápagos leprosos. Es Moro, precisamente, el perro de Jesús, quien nos cuenta sus aventuras montañeras en el relato que hoy nos presenta, El guardián de los sueños. Moro no ha podido venir, así que será Jesús, con su voz radiofónica, quien nos lea el párrafo de su relato. Adelante, Jesús, por favor.
Sí. Buenas noches. Tengo que comunicaros que dos de las gallinas andaluzas ya no se encuentran con nosotros, pero bueno, lo hemos sustituido por un gallo chino, que ya sabéis que ahora mismo los chinos están invadiéndolo todo. Bromas aparte, estoy encantado de estar con vosotros un año más. Primero le quiero agradecer a mi compañero Juan Ramón esas palabras que ha tenido conmigo. Yo solamente le sugerí una idea y además estoy deseándole el relato, que todavía no he tenido ocasión, y sé que la historia tiene mucha carga emocional. Después quiero... la palabra no es agradecer, es algo más, porque para mí Cuentamontes se ha convertido en un estímulo que ha despertado una pasión que yo tenía de hace mucho tiempo, pero que por circunstancias de la vida se había quedado adormecida. Y me está estimulando a escribir, a volver a intentar hacer algo, a presentar cada año un relato en Cuentamontes. Y si además uno queda finalista, pues ese es el gran premio y poder estar aquí con vosotros. Y como decía Juan Ramón, pues yo amenazo con volver a presentarme en la próxima edición, que además ya está abierta, y en cuanto llegue a Otura me pondré a intentar escribir algo. Llevaba vagando de un cubo de basura a otro más de 3 lunas, intentando echarme a la boca un mal trozo de pan duro. Las primeras luces del día asomaban en el horizonte. Un sonido ronco de motor de coche me puso en alerta. Yo dormía en el parque, debajo del gran árbol que se había convertido en mi casa desde que me abandonaron en aquel pueblo desconocido para mí. Aquello me partió el corazón. Desde entonces, cada vez que escuchaba el sonido de un motor, creía que volvían a recogerme.
Juan Ramón, ¿y a ti del libro qué relato te ha llamado más o te ha llegado? No vale decir ya el mismo que ha dicho Ángel, ¿eh?
Realmente, sabes que no hay adulación, pero me parece una forma original y bonita de contar una historia tan especial como la tuya con tu perro. Yo no pensaba que era más ficción de lo que después... Yo lo había leído, yo me hice los deberes antes que tú y sí me había leído el relato antes de llegar a la sala de premios, entrega de premios. Me gustó por lo original muchísimo el anterior, el del chaval este, el colgado este que...
El Sergio Generelo, ¿no?
Sí, me pareció, como el año pasado, también me pareció muy original otro que hubo en tono de broma, aquel del que llega a la Neto y hay un burro y tal, ¿no? Pues me pareció una forma distinta, con menos tintes quizás sentimentales, pero muy original. Y por eso me gustó especialmente. De todas formas, todos los relatos tienen un nivel bastante alto. La ganadora es una persona con una dilatada experiencia y se nota que tiene muchas tablas en concursos y en la literatura. Y además después lo demostró porque leyó un poema que había escrito y tal. En fin, que hay una persona que hay nivel, ¿eh? Que no puede parecer que es un relato... Que un concurso de ratos de montaña puede estar un poco desvirtuado. Evidentemente no vienen Premios Planetas, pero en principio...
Sí, yo creo que hablaron de más de 100 relatos a concurso que se presentaron. Y además a nivel internacional. Pues vamos a escuchar precisamente a la ganadora.
Es muy difícil hacer un resumen del currículo de esta activa y activista montañera, que ha merecido, a juicio de los dos jurados de Cuentamontes, ser la ganadora absoluta de esta edición, pero lo vamos a intentar. María Victoria Trigo Bello nació en Zaragoza y actualmente reside en La Joyosa. Realizó cursos de filología hispánica y ha sido alumna de talleres literarios. Desde 1988 publica artículos en prensa y en revistas de colectivos culturales aragoneses. Es secretaria del Club de Montañeros en Acción. Está vinculada a grupos ecologistas y es aficionada a la cultura popular, el senderismo y la fotografía. Trabajó durante 30 años en el área de administración de una multinacional del automóvil. Actualmente enfoca su futuro profesional hacia la literatura. Colabora semanalmente en el programa Estudio Abierto de Radio Ebro en un espacio dedicado a las letras. Y no vamos a enumerar aquí los numerosos reconocimientos y premios literarios que ha obtenido, pero son muchos y muy interesantes. El relato que nos presenta Victoria fue escrito como denuncia de la pérdida de respeto hacia el medio natural, a la vez que una defensa de la magia de la montaña. Relata el tardío e interesado homenaje a un reconocido pionero del montañismo que provoca el despertar de recuerdos, momentos vividos con su inseparable compañero de cordada durante muchos años, recuerdos que habían quedado olvidados en la montaña trágica. Pedimos un aplauso para Victoria, que además nos regalara de su voz un fragmento del precioso relato. Por favor, Victoria.
Buenas noches. Ante todo, a ver, así, eso. Ay, me estáis volviendo monárquica porque me encanta sentirme como una reina aquí entre vosotros. En nombre de mi buena amiga Teresa Grasa, que me ha acompañado a estas jornadas, y en el mío propio, muchísimas gracias por tan cálida acogida. Ya que se ha mencionado aquí el tema del medio ambiente, aprovecho esta magnífica ocasión para lamentar el estado de la montaña en Aragón. Vosotros, como montañeros, seguro que habréis estado más de una vez en el Pirineo aragonés, ya sea como escaladores, ya sea como senderistas, ya sea haciendo excursiones familiares. Tengo que traer aquí el lamento de la familia ecologista, pero de los ecologistas convencidos de verdad, por el mal estado que atraviesa ahora la situación de la política en el tratamiento de la montaña aragonesa. Vivimos una tremenda amenaza llamada Aramón, que es un consorcio entre el poder político y el poder económico, pues con los medios de comunicación de mayor difusión pues manipulados. Y entonces no nos queda otro remedio a los activistas que aprovechar cualquier foro, y máxime un foro tan privilegiado como este, para traer aquí esa queja. A mí me han dicho que debería leer un fragmento y me dieron así pues este trocito, pero me dejaron el resto del folio en blanco. Entonces, sin abusar, os leo el fragmento y luego sigo un poquito más. Leo el fragmento de La Montaña Negra. Ahora, la montaña, como tú y yo la conocimos, es casi una anécdota, un reducto de islotes cercados por los hierros y el hormigón. Los fariseos han entrado en el templo y lo han saqueado. Van a alicatar hasta el aire. La última barbaridad me la ha contado hoy tu hermana. Con pretexto de homenajearte. Tantos años sin recordarte y ahora te califican como el mejor montañero de todos los tiempos. Quieren poner tu nombre a un parque temático de la nieve. ¿Qué tendrá en común lo que ellos pretenden con tu visión de aquellos parajes donde hablan el viento y el sol y las nubes escriben poemas para leer con los ojos cerrados? Y sigo, aparte del relato, pero enseguida me callo. Es que las montañas son grandes según el alma de quien las mira, y las montañas alegran, duelen y matan, porque las montañas, como sucede en el amor, las montañas que no alegran, ni duelen, ni matan, son montañas muertas. Y aquí en Cuentamonte seguro que la gran familia montañera lo que queremos son montañas que estén vivas. Y ahora sí que concluyo. Ayer en el avión, viniendo desde Zaragoza, el Pirineo estaba majestuoso, y también estaba majestuoso el Moncayo, el techo del sistema ibérico, que lo tenemos ahí muy próximo a nuestra tierra, a Zaragoza. Y en el vuelo me salió este poema que lo dedicó a la organización de Cuentamontes. Que sean montaña la piedra, la cresta y el valle, que sean montaña tus pasos, tu llanto y tu sangre, que lo sean siempre, compañero, en el sol de tu mochila y en la lluvia de tu nombre. Nada más, muchísimas gracias.
Bueno, pues ahí quedaban las palabras de la ganadora y nos vamos con otro tema musical. Sabéis que ahora mismo corren tiempos de guerra, el mundo está revuelto y el tema que os traigo, que os traemos hoy, es un tema de Boris Vian, un tema antiguo que se titula El Desertor. Un tema de un cantante francés. Yo leo el principio de esta letra. Dice así: señor presidente, le escribo esta carta que quizás lea usted. Si tiene tiempo, acabo de recibir la orden militar para ir a la guerra. El próximo miércoles, señor presidente, no voy a hacerlo. No vine a este mundo para matar pobre gente. No quiero que se enfade, pero he de decirle que mi decisión es firme. Voy a desertar.
Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je mendierai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens: refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y al otro lado del teléfono tenemos al promotor, a uno de los promotores de Cuentamontes. Buenas noches, Juan Manuel Maestre.
Hola, buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo a Campo Base, a tu casa. Y bueno, sabemos que estás escuchando el programa. Y ya sabes que tenemos aquí a Juan Ramón, a Ángel, Y a ti, y esta última parte, este último tramo del especial Cuentamonte de Campo Base, queremos compartirlo contigo.
Pues un saludo para todos ellos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estamos haciendo un resumen de lo que dio de sí esa gala, esa magnífica gala, como siempre muy bien organizada, con muchas sorpresas. Y quiero que escuche y que compartamos con los oyentes esos duendes del Cid, de esa montaña tan famosa vuestra, que aparecieron de nuevo en la gala del Cuentamonte.
Sí. ¡Interrupción!
¡Regulación!
¡Restricción!
¡Prohibición!
¡No! Esas son palabras que hay que tirar al cubo de la basura montañera. La naturaleza necesita otras palabras.
¡Elongación!
¡Admiración! ¡Atención!
¡Respeto!
¡Amor!
¡Sí! ¡Eso sí! El principio de todo es el amor. Y con él llega la admiración. Y si inculcamos respeto y prestamos la atención debida a la naturaleza, podremos vivir en perfecta armonía con ella. ¿Veis cuán importantes son las palabras?
Con las palabras se forman frases.
Así es. Frases que sirven para comunicar ideas y también para presentar a otras frases. Frases que invitan a soñar y que también nos puede sugerir lo que se guarda dentro de ella.
La montaña negra.
Don Melitón de la Garza.
Metafísica de una cumbre.
Kapaki la bestia, el guardián de los sueños.
Ya sopla el foel.
En las montañas recuerdan.
Sueños del tiempo.
Pequeña historia del hijo.
Juan Manuel, ahí están los duendes hablando. ¿Y qué recuerdos, qué conclusiones habéis sacado a la organización de esa gala que estamos aquí ahora mismo compartiendo con todos los oyentes?
Bueno, pues fundamentalmente me voy a dejando a un lado pues el aspecto emocional, ¿no? Que más o menos le pueda gustar a uno, la defensa del medio ambiente. Me voy a centrar al tema técnico, ¿no? Que es lo que aprendemos. Se nos sigue alargando todavía la gala demasiado, porque para nuestro gusto, pero no es que no queremos renunciar a darle la palabra a los textos y la palabra a los autores, porque en definitiva son los principales protagonistas junto a los premiados. Entonces, lo que nos estamos descantando y estamos todavía pensando es a que la gala sea unido a la entrega de los premios y los reconocimientos de Cuentamontes, que sea también una especie de espectáculo novedoso. Y en este sentido, el año que viene lo vamos a hacer ya en un teatro que tenga las condiciones y van a haber más novedades. Lo acortaremos lo que podamos, sin dejar de darle el protagonismo a la palabra y a los autores, uh-huh. Especialmente, pues fíjate, todos vosotros que venís de lejos, ¿no?, para regalarnos en propia persona vuestro trabajo. Eso no lo vamos a cortar nunca. Lo que sí que vamos a cortar a lo mejor es el parlamento y el de los locutores y el desarrollo de los méritos de cada escritor, porque uh-huh. En definitiva eso está en el trabajo ya y lo va a ver el lector. Y vamos a apretarnos lo que podamos ahí para darle, sin quitarle protagonismo a los textos de los autores, tratar de innovar y de crear, por ejemplo, un teatro de montaña, un ballet de montaña, etc. Por ahí va la idea, para que siendo el acto que vaya a seguir durando casi las 2 horas o las 2 horas como dura este año, que el año anterior todavía fue muy largo, sí, recordaréis,
sí.
¿No?
El año anterior terminamos a la y pico y cerramos a la y pico, pero lo pasamos muy bien, ¿eh?
Sí, claro, y nosotros cuando lo discutíamos esto decíamos, pero si es que no se ha ido casi nadie, no se ha levantado nadie del asiento, ya, pero coño, pero entonces, es que la gente tendrá que ir al servicio por lo menos, esto es inhumano. Y bueno, hemos tenido nuestros debates, ¿no? Y hemos pensado pues que llegue a eso, a una hora y tres cuartos o incluso dos horas, pero revestirlo de una parte artística que sea totalmente novedosa. Y para eso, pues bueno, ya hemos pedido ayuda a actores, a coreógrafos, etcétera, etcétera. Y vamos a ver si innovamos un poquito también en estas facetas artísticas tan poco usadas y conocidas en la montaña.
Ay, pues estamos deseosos de poder asistir, porque será buena señal si presentamos los relatos. Y además ya está abierto el plazo de esta nueva edición. Supongo que ya estaréis recibiendo algún relato a concurso. También está el de fotografía, que este año inaugurabais, y me comentaba micro cerrado que también hay una novedad, digamos, en torno a lo que es el Cuentamontes, porque Cuentamontes cada vez crece más, cada vez tiene más brazos, y apostáis por la montaña y por la literatura de montaña.
Sí, bueno, sabes que lo presentamos ya en la gala. Este año nos hemos abierto a lengua inglesa porque pensamos, mira, a mí, no, a ti te habrá pasado también, porque sé que tenemos unas mismas aficiones, ¿no? Yo me pensaba que esto era una barbaridad lo que se estaba publicando ahora en España de literatura de montaña, en contraposición con lo poquito que en mi juventud se podía pillar. Yo recuerdo cuando era joven casi podía presumir que tenía todo lo que se publicaba de montaña, ¿no? Y ahora ya cuando empiezan a salir tantos títulos, que siempre pongo con el ejemplo de Cómo cagar en el monte, que ya es el sumum del sumum del no saber qué escribir, pero cuando entras y indagas un poco y entras en el mundo anglosajón, entras en la literatura inglesa, te das cuenta que la literatura española de montaña está en mantillas, es más, no se ha desarrollado todavía, ¿no? Nos ha desarrollado y por eso pensamos, vamos a ver si tenemos algo que aprender del mundo anglosajón, o por lo menos vamos a tratar de conocerlo más, y decidimos ampliar Cuentamontes también a lengua inglesa.
Y en verano un taller de literatura de montaña, ¿no?
Es que no paramos, es que como nos hacemos viejos, ¿sabes? Teníamos dos manías, o teníamos dos soluciones ya, o agarrar la mochila y el garrote e irte con los abuelos, o tratar de hacer algo por la juventud y por la montaña, ¿no? Y se nos ocurrió que creo que algunos ya lo saben. Yo defiendo la idea de que Cuentamontes puede ser la base de una generación de escritores de montaña, porque no lo hay. Hay mucha gente suelta, y generalmente autores que escriben ellos y se publican ellos mismos, salvo los meritorios que consiguen publicar en Desnivel o en algún premio, pero hay mucha más gente que tiene necesidad de expresarse y que está desperdigada. Y nosotros, uno de los objetivos que nos hemos hecho es tratar de reunirnos y además de avanzar en esto, y se nos ocurrió hacer un taller de literatura de montaña, de un taller de escritura, porque literatura son palabras muy mayores, ya hablaremos de literatura de montaña más adelante. De momento vamos a reunir sinergias de la gente y vamos a intentar crear este grupo que puede ser infinito. Y se nos ocurrió, ya que teníamos el contacto con Faust, que es, sin lugar a dudas, el autor más prolífico en literatura, en toda clase de literatura o de escritura de montaña, desde guías hasta un diccionario, pasando por ficción, relatos, etc., etc., etc. Tiene 42 libros escritos. Nos vamos a apoyar también en Florentino Caballero, un personaje muy interesante, lo conocéis, ganó el primer Cuentamontes y además ha estado en las otras dos ediciones. Nos parece un personaje ya casi nuestro, un compañero ya, vamos, que lo hemos fichado, aunque está en Toledo, ¿no? Y nos hemos apoyado también con una licenciada en Filología Hispánica para poder dar respuestas, y también vamos a invitar a algunos directores de revistas prestigiosas y alpinistas importantes para, digamos, rellenar esos tres días que vamos a dar de escritura de montaña.
Eso será el mes de julio.
En julio. Eso será en julio, ya te lo comunicaré. Se está barajando las fechas de jueves, viernes, sábado y domingo, 21 a 25 de julio. La idea es facilitar a la gente todo, y para ello vamos a poner a disposición de todos los que quieran asistir desde fuera. Bueno, lo vamos a limitar porque esto va a tener un aforo muy limitado. No sabemos si va a haber mucha demanda o no. Es que no lo sabemos. No tenemos ninguna noticia de que se haya celebrado antes nada así dedicado a escritura de montaña. Pero sí que vamos a facilitarle a toda la gente que queráis venir desde fuera, pues tanto el refugio del Centro Excursionista de Petrel, que está aquí a 10 minutos en coche, como el rocódromo, que tiene colchonetas y está un poco acondicionado para dormir, del Club Alpino Eldense. Además de fin, todo el apoyo logístico y que os podamos prestar, ¿no? Y esa es la idea.
Muy bien, Juan Manuel Maestre, pues toda la información supongo que la iréis colgando puntualmente en vuestra web, en cuentamontes.com. Nosotros seguiremos también la pista y en cuanto tengáis fechas concretas le daremos la difusión correspondiente. Te agradecemos que nos acompañes de nuevo aquí y recordando esa gala tan entrañable. Te despedimos y seguimos con nuestros invitados y bueno, no es un adiós sino un hasta luego.
Muy bien, es un placer estar con vosotros. Saludos a Trevenque.
Buenas noches, gracias igualmente.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo a ti también.
Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Bueno, pues ahí estaba uno de los promotores y almas del Cuentamontes. Y ahora, aunque sea simbólicamente, y aunque nuestros oyentes no lo puedan ver, pero Juan Ramón quiere regalarle un ejemplar dedicado a Ángel de ese libro, y si es tan amable, Juan Ramón, pues le puedes leer la dedicatoria y compartirla con todos.
Pues muy bien, es muy cortita, es una breve reseña que he querido ponerle, porque sin él no podía haber escrito esto nunca. Dedicado a ti, Ángel, porque has demostrado que tu fidelidad a la montaña está por encima de los mayores obstáculos.
Pues muchas gracias, Ramón.
Bueno, y ahí han hecho entrega, se han dado un abrazo, aunque los oyentes no hayan visto. Se dan la mano y Antonio Gámez, que está aquí también atento y acompañando a sus amigos, amigos de la montaña. Vosotros sabéis que la montaña hace amistades y casi siempre son para mucho tiempo y para toda la vida. Él quería también intervenir porque quiere compartir una experiencia que vivió también con Ángel y con Juan Ramón no hace tanto por nuestra Sierra Nevada.
Sí, efectivamente. Ya como al principio venía escuchando la radio, ya vi los comentarios que estuvieron haciendo y, como te había dicho, iba a venir antes para estar un rato con ellos y, en fin, y saludarlos y demás. Son dos buenos amigos, dos personas extraordinarias, y en concreto Ángel, pues es un hombre que yo, cuando lo empecé a conocer a través del foro de Nevasport, pues transmitía algo especial. Era un hombre que hablaba de la montaña de una manera que algo especial tenía, aparte del cariño por la montaña, de esos conocimientos que él tiene y de todo esto. Pero ya cuando supe de su problema, pues claro, entonces me empecé a explicar por qué este hombre ve la montaña con casi más intensidad que nosotros. Y entre los conocimientos que tuvimos y las veces que nos vimos y demás, pues el día que lo subieron al Veleta, yo fui uno de los primeros, recordarán que me presté, pero luego no pude ir ese día. Pero en una de las cosas que yo hice, que si no recuerdo más, fue cuando hice la travesía aquella invernal entre el refugio del Popeira, entre los dos refugios, que por cierto no hizo mal tiempo, vamos, me hizo mal tiempo, ya lo sabía, y aparte Rafa del Popeira me lo advirtió, que daba mal tiempo, y le contesté, digo, es que la sierra hay que conocerla de todas maneras. La cuestión es que a raíz de poner yo las fotografías que puse de aquella ruta, pues me mandó un correo, bueno, puso unos comentarios en Nevasport diciendo que eran unas fotografías que, en fin, que le gustaba mucho, que aprendía mucho de lo que yo ponía y demás, pero me dijo de una forma muy especial: la pena es que yo no pueda visitar esos sitios. Y de la manera que me lo dijo, yo pensé en ese momento, digo, este hombre lo tengo yo que llevar a la sierra como sea. Y entonces le mandé un correo y le dije: Ángel, tú eres capaz de subirte en una bestia. Y la respuesta que me dio fue una fotografía montada en un caballo. O sea que, y me dijo que 5 o 6 horas sí era capaz de estar subido en un caballo. Pero yo entonces lo que pensé era de hacer una travesía delantera a Balos, por el camino de herrería que había toda la vida. Entonces busqué a una gran persona que hay allí en mi pueblo, Víctor, que lo conoce todo el mundo por Víctor, del Ferminer, de las vacas, un hombre extraordinario. Todo lo que tiene de grande, pues lo tiene de extraordinario, ¿no? Y lo busqué y le dije: Víctor, necesito un par de caballos. Y cuando le expliqué para lo que era, dice: mira que no lo dejarais para la primavera o después, que yo haya destetado ya los novillos, vamos, los becerros que destetan de las vacas, para acompañaros. La cuestión es que de aquello, que yo la idea que tenía era de llevarlo a Balo, acompañado con la quedada de Nevasport, que al final se prestaron todos para acompañarlo. y bueno, llevarlo con los caballos, dejarlo allí, yo venirme luego con los dos caballos. Pues resulta que Víctor organizó una, lo dejamos efectivamente para cuando él pudo, y prepararon pues 9 caballos, y se juntó allí la flor y nata de los pastores y los ganaderos de la Anteira. Pero tuvimos la mala suerte de que aquel día estaba lloviendo mucho. Hicimos una pequeña reunión en un bar que hay allí a la entrada de la Anteira, y decidimos que se había que subir como fuera, y entonces pues se decidió subirlo con un Land Rover de Torcuato Cabrerizo, que es otro hombre con 75 años que todavía sigue por ahí haciendo 3.000, y ya se juntaron allí pues una serie de pastores, de ganaderos de allí de la Anteira, y subimos, pues ellos subieron en el coche de Torcuato y me parece y otro coche más que subió el Vito, y los de la quedada de Nevasport pues subimos andando hasta el Manforte. Allí celebramos una fiesta con una vianda de las que se suelen
de la tierra
y en fin, con una gente que ellos recuerdan cómo era, que por cierto nos pasó una anécdota, y es que mientras nosotros llegábamos andando lo subieron hasta la venta. Y claro, como ahora hay gente para todo en la sierra, pues le llamaron la atención cuando bajaban para abajo con los coches unas chicas que iban ellos con bicicleta. Esa chica, aparte de conocer a una hija de uno de los que iban y a un hijo de otro de los que iban, pues claro, estos hombres cogieron un berrinche porque, como luego contaban ellos, no lo presencié y no sé todo lo que les dijeron, pero sí sé el berrinche que cogieron, que estuvieron muchos días diciendo. Catillo decía que uno de los pastores de allí dice: que a mí me llamen la atención que me parió mi madre debajo de una mata y tenía casi 70 años y no bajaba de la sierra. Otro traía otro trajín que decía: si es que yo llevaba la cena a los pastores con 5 años, me subieron una burra y llevaba la cena a los pastores. Y el otro lo mismo, era gente que habían, pues con 8, con 9 años estaban en la sierra, y mira por dónde, ya rondando todos los 70 años y algunos pasándolo, por lo que sabían.
Nos tiraron de la oreja.
Efecto Víctor, le tiraron de la oreja. Y yo creo que el berrinche no se le ha ido todavía, pero la
cosa tampoco fue. Además, ellos se dieron cuenta, le dijeron que como yo iba yo en el coche, que no podía andar, entonces los chavales luego decían. La cosa es que como es parque nacional,
claro,
y no se pueden transitar vehículos, pero bueno, supongo que tienen permiso los ganaderos.
Oye, pero te llegaste a montar en el caballo, ¿no?
No pudimos, no pudiste porque es que llovía mucho.
Pero las viandas
sí. La tarde ya mejoró, pero.
Las viandas sí las cataste,
sí,
¿no?
Sí, bueno, eso. Además, yo estando en la sierra me da igual subir en coche, subir como sea. El caso es subir y disfrutar allí. Además, todavía había nieve, ¿no? En la zona esa de.
Ventisquero, las cabras, y había todavía
la nieve. Cosa fue el día que se puso tontorrón.
Sí, claro. Bueno, sí. Luego ya continuamos, ya ellos se bajaron para abajo con los Land Rovers, yo los ya acompañé hasta el corral de Nechite, a los que iban a dormir por allí, para que continuaran con la quedada esta que tenían del Foro Nevaspos, que por cierto había un pastor allí en el corral de Nechite y lo tenía todo cerrado y tuvieron que dormir a la intemperie más abajo. Y en fin, fue un buen día para todos, pero vamos, que lo de los caballos, que era lo que habíamos preparado, pues no lo...
Bueno, pues hay que...
De todas formas, la Anteira no es un monstruo, lo mismo lo sube, lo baja, lo vuelve a subir...
Hace el recorrido 3 veces, ¿no?
No, me bajé del corral de Nechite, donde día por la mañana estaba donde habían dormido allí allí por un carril que hay que le llaman la Loma del Monte, para luego acompañarlo y comer embalos con ellos. Yo me fui a dormir a la Anteira, pero otro día volví a ir allí casi, bueno, hasta Palo otra vez.
Bueno, pues ahí queda pendiente esa ruta ecuestre.
Disfruté mucho porque la gente muy amable y además los del pueblo allí, los compañeros, y esto, estuvimos tomando un cafetito y esto, sí,
estuvo, tuviste buen ambiente.
Muy bien, muy bien.
Bueno, hasta aquí nuestro especial Cuentamontes en compañía inmejorable con Juan Ramón, con Ángel. Os agradezco a los dos vuestra presencia y bueno, seguimos en contacto. Seguro que la montaña, la literatura, los carriles accesibles y todas las rutas nos mantendrán unidos y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra presencia, los dos.
Muchas gracias a ti, es un placer.
Gracias a ti, Jesús.
Y seguimos con el programa y ahora un nuevo tema musical mientras que nuestro colaborador Antonio Gámez se prepara, Dire Straits, Brothers in Arms.
Covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands and always will be.
through these fields of destruction. Baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it happened so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Tres cositas tienes, que no las tiene Guadí.
Bueno, Antonio, y después de estas vacaciones obligadas que hemos tenido, pues seguimos con el Sulaí, que lo habíamos dejado en el tramo 14, que es el que vamos a iniciar hoy, Piedra Negra, El Toril.
Sí, lo dejamos efectivamente, el último tramo que estuvimos hablando de fue el tramo 13, y hoy empezamos en Piedra Negra, hasta El Toril.
¿Qué características tiene este nuevo tramo?
Bueno, este tramo, como viene siendo habitual en todas las nortes de toda esta sierra almeriense, pues sigue siendo agreste, un tramo en unas caras nortes bastante agrestes, con muchos tajos, y vamos a ir combinando veredas y todo el carril perimetral que hay por esta parte norte de la sierra almeriense. En cuanto a vista, seguimos disfrutando de todo lo que es la sierra de los Filabres, todo ese valle del río Nacimiento, que precisamente hoy vamos a hablar de toda la cabecera del río Nacimiento. Vamos a estar viendo las sierras de Baza y en el tramo de hoy ya nos va a permitir ver a lo lejos Sierra Mágina, la sierra de, incluso la sierra de Cazorla y la de Castril, y todas estas sierras las vamos a estar viendo a toda nuestra parte derecha. Por la parte alta vamos a tener el Cerro del Almirez, que quitando el Chullo, pues quizás, o Cerro del Granizo, como he dicho ya en alguna ocasión, que es como lo conoce la gente de Ferreira. El Cerro del Almirez, por los corredores que tiene y, en fin, por sus características, pues otro de los más conocidos de la Sierra Nevada almeriense. En cuanto a la vegetación, pues vamos a tener principalmente pinos de repoblación, algunas masas de encina. Vamos a ver algunos acónitos, que precisamente ya en cuanto a la vegetación baja, que son los revientavacas, que le llaman, que es una planta venenosa, vamos, y de hecho le llaman así. Por esto, algunos arbustos espinosos, como los majuelos, en fin, vamos a tener todo este tipo de vegetación en lo que es la ruta de hoy.
Como dice, salimos de Almería y volvemos a Granada, ¿no?
Sí, hoy es la primera parte de todo este tramo que vamos a recorrer del pueblo de Fiñana, y ya vamos a entrar en lo que es los primeros pueblos del Marquesado, en el pueblo de Güeneja y en el término municipal de Dola. Son los pueblos que vamos a recorrer hoy, por lo tanto dejamos la provincia de Almería y entramos en Granada.
Bueno, pues nos ponemos el callao, ¿no? La mochila. Y hoy además tiene acompañante porque Ángel sigue aquí y quiere hacer este tramo 14 contigo de Piedra Negra a El Toril.
Bueno, pues Ángel podría hacer con la silla una buena parte del recorrido de hoy, porque hoy tenemos una buena parte de carril. Vamos a ver si explicamos un poco bien para que la gente pues no tenga ninguna dificultad para hacerlo. Como recordaremos el otro día, nos quedamos en la zona de Piedra Negra. Estuvimos hablando del refugio de Piedra Negra, que está un poco más arriba de donde terminaba el tramo anterior y se inicia el de hoy, en un cortafuego. El tramo de hoy se inicia en bajada y voy a aclarar que tenemos una dificultad importante en el sentido de que han estado cortando pino y saneando, aclarando toda la zona aquella de bosque, y entre lo que han triturado las máquinas, estas que trituran la rama, y algunos pinos que no han quitado, es muy fácil que perdamos la vereda, pues casi nada más que iniciarla. Entonces tenemos que, para tener una referencia clara si llegamos a perder la vereda, decir que en cuestión de unos 10 minutos de empezar a bajar por esta vereda, tratemos de seguir los postes de señalización que hay, pero en cuestión de unos 10 minutos vamos a cruzar un carril de entresaca, es decir, un carril estrecho. Este carril es un carril corto. Si no viéramos el poste de continuación desde este carril, lo tenemos que buscar, porque si no podríamos tener dificultad a la hora de salir, porque estos barrancos son profundos y podríamos tener dificultades si no siguiéramos digamos una trayectoria correcta. Entonces, en este pequeño carril, que como digo, a unos 10 minutos nos vamos a encontrar, si nos desviáramos a la derecha, no deberíamos de pasar de un cortafuegos que hay a la derecha, porque entonces que nos hemos desviado demasiado. Y si nos desviáramos a la izquierda, en este primer barranquillo donde se inicia el barranco de Ubeire, pues hay indicación de que también no hemos pasado. Es decir, un carril que no tendrá, vamos a movernos en un entorno entre el cortafuegos y el final del carril de un kilómetro, y por el centro de este carril tenemos que buscar el poste de señalización para continuar bajando. En la continuación de bajada, pues seguimos por el bosque de pinos. Las dificultades van a ser parecidas, porque siguen los pinos tirados en el suelo y la trituración de, como digo, de la rama y demás, pues tapa parte de la vereda. Pero si llegáramos a desconcertarnos, debemos de seguir rectos para abajo en dirección oeste o un poco noroeste, toda en dirección hacia abajo, que nos vamos a encontrar a afinar el carril perimetral que va recorriendo la sierra, que lo vamos a conocer perfectamente porque es muy amplio. Una vez en el carril perimetral, vamos a tener, todo esto ha sido bajada, vamos a estar justo en la cabecera de lo que es el río, el nacimiento del río Nacimiento. Este es el barranco de Ubeire, que como digo, es esta cabecera del río Nacimiento. Y vamos a continuar por este carril perimetral unos 6 kilómetros, muy suave, porque va entrando y saliendo a los barrancos, pero tanto las pequeñas bajadas como subidas son muy suaves durante estos 6 kilómetros, hasta que vayamos pasando por el barranco del Rosal. El barranco del Rosal, veremos que hay una fuente, que es la Fuente Rosal. Allí hay una pequeña área, no diríamos recreativa, pero que hay unas mesas y unos asientos hechos de obra, y lo que es la Fuente del Rosal. Por aquí continuamos por lo que es todo este carril perimetral, pero tenemos que ir ya pendientes porque en cuestión de unos 20 minutos vamos a tener que dejar este carril porque se va hacia el Corrado de Arenas y vamos a coger una vereda a la izquierda que nos va a ir subiendo a lo que conocemos como la Loma de la Cuesta de la Alpujarra. Precisamente esta Loma de la Cuesta de la Alpujarra se llama así porque era desde donde subían de Güenes y de estos pueblos para pasar en los puertos que había arriba de la sierra para pasar a Paterna del Río. En esta Cuesta de las Alpujarras también está el famoso refugio del Doctor, que lo tenemos, cuando coronemos la Cuesta de las Alpujarras, lo tenemos como a cuestión de algo más de un kilómetro, 1,2 kilómetros, señala allí en unas tablillas que hay. En lo alto de, cuando coronemos, como digo, esta loma de la Cuesta de las Alpujarras, tenemos que subir por el cortafuegos loma arriba, cuestión de unos 600 metros, y justo al llegar a una masa de pinos que hay, vamos a continuar a la derecha dejando ya todo este cortafuegos que se va en dirección al refugio del Doctor y vamos a irnos por la línea de los pinos pero por la parte de abajo por una vereda que hay allí. Luego pasaremos el barranco de la Fuente Encañada y volveremos a coger otra vez de nuevo este carril perimetral. Tenemos que ir continuando viendo las indicaciones que tiene y lo cogeremos ya hasta su final. Y ya por ahí, por una vereda, irá subiéndonos hacia una zona que le llaman el Duende, donde hay un cruce de cortafuegos muy amplio que continuaremos a la izquierda hacia arriba y ya iremos pendiente porque allí se divide en tres carriles. Tenemos que coger el de la derecha que nos va a llevar hasta donde está el panel de señalización del final del tramo de hoy. Por cierto, en el principio del tramo de hoy el panel de señalización lo han quitado, pero al final en el Toril hay.
Bueno, pues habrá que informar a las autoridades, ¿no?, y que repongan ese panel, ¿no?
Sí, ya se lo he comentado yo a algunos del parque, que falta el de La Roza, falta también este de Piedra Negra, y es que yo no sé por qué lo habrán quitado a alguien, porque vamos, a unos paneles con unos planos y la señalización de todos los datos.
Estos vandálicos ahí en todas partes. ¿Qué distancia y qué tiempo estamos hablando?
Bueno, la distancia está en larguillo, este tiene más de 19 kilómetros. Los tiempos, como hay mucho carril que se anda relativamente bien, pues alrededor de 5 horas y media o 6.
O sea, jornada de una mañana levantándose temprano. De una mañana.
Sí.
¿Desniveles?
Desniveles algo más de 400 metros, 460, 460 y tantos metros, tanto positivo como negativo. Es muy, muy parecido al desnivel acumulado, positivo y negativo.
¿Agua y refugio?
Agua hoy casi toda la que queramos. Vamos a pasar todas estas cabeceras de lo que es el río Nacimiento, el barranquillo del Doctor o el arroyo del Doctor, la fuente del Rosal. Es decir, vamos a tener casi en todo el camino hoy agua. En cuanto a refugios, tenemos el de Piedra Negra, pero como a medio kilómetro más arriba de donde, a cortafuego arriba de donde se inicia la ruta de hoy. Y luego vamos a tener el del Doctor cuando pasemos por la loma de la Cuesta de la Alpujarra, algo más lejos que el de Piedra Negra, pero también cuestión de 20 o 25 minutos subimos, porque hay 1,2 kilómetros aproximadamente desde el Sulay. Y luego pues tenemos la Casa Forestal de Güenes a unos 50 o 60 metros por debajo de donde termina la ruta de hoy.
Accesos, que además Ángel está interesado en ese tipo de información.
Los accesos de hoy son larguillos. Vamos, quiero decir, si salimos de Fiñana, o vamos por la autovía, cuando se pasa el cruce de Fiñana por la A92 en dirección a Almería, veremos que hay una indicación que pone Parque Nacional, Parque Natural o algo así, carretera de la Sierra. Esa carretera la vamos subiendo siguiendo las indicaciones y es una carretera que va en dirección, digamos, a lo que es el área, no el área recreativa, una casa rural, una casa de esta, como un hotel rural que es el Hotel de Ubeire, que lo gestiona el Ayuntamiento de Fiñana. Pues esa misma carretera que sube hacia allí, lo único que si llega un poco antes de llegar a esta casa rural de Ubeire, hay un cruce. Si nos vamos por el de la izquierda, nos va a llevar hasta la misma presilla del Chas, que era del tramo anterior, por allí pasaba el tramo anterior, el tramo 13, y si nos vamos hacia la derecha, nos va a llevar muy próximo, vamos a cortar el recorrido que hoy, pero no exactamente en el principio. Ya han dado unos kilómetros del principio del tramo de hoy. Y hay unos 15 kilómetros y medio desde Fiñana hasta el cruce con el Sulair de hoy. Si es desde Güenejas, salimos por lo que conocen allí, por la carretera de la Sierra, camino de la Sierra, y vamos a tener del orden de 12 kilómetros hasta que nos encontremos con lo que es el tramo que recorremos hoy. Tenemos que seguir las indicaciones para irnos cerca del Collado de Arenas. Por esa zona vamos a encontrar, próximo a esa zona, lo que es el tramo de hoy. Y si es desde Dola, es un poco más cerca, pero también estamos hablando del orden de 12 kilómetros, también por lo que es un carril forestal, la carretera de la Sierra, que sube por el área recreativa de Dola, por lo que es próximo a todo el barranco de los Castaños, y nos va a subir, si luego, cuando pasemos el área recreativa de Dola, al llegar a un cruce que hay más arriba, nos vamos hacia la izquierda, vamos pendientes porque deja este carril perimetral grande, lo deja un carril más pequeño que sube a la zona del Duende, que es donde antes hablábamos, que en las proximidades del Duende es donde está el toril, que nos puede llevar el coche pues prácticamente a la finalización del tramo de hoy.
Muy bien, pues la semana que viene seguimos con ese sendero del Sulaí, el tramo 15 ya.
Sí, 15 ya, que nos vamos desde aquí, desde Estoril, pasaremos por la Ragua, por el puerto de la Ragua, y nos iremos a las Chorreras, al Deire, la Sierra del Deire.
Muy bien, pues hasta la semana que viene, Antonio.
Venga.
Le llaman de nombre.
Sueños, un surco entre la realidad, vuela alto pa' que tú la puedas alcanzar. Sendero.
Buenas noches, Jorge Garzón.
Hola, buenas noches y bien hallado.
Bien hallado, todavía no bien andado, pero bien hallado ya.
Bueno, poco a poco se anda el camino.
El camino poco a poco, y ese Asómate al Sulaí en estas semanas de descanso obligado, ¿qué ha sucedido en el Sulaí, asomándonos a esos rincones y a esos sitios llenos de belleza?
Bueno, no sé Jesús si nos va a dar tiempo de aquí a que acabe el programa para poder resumir todo. Pero
tú eres capaz.
Pero vamos, básicamente te diré que hemos estado por los pueblos de la Alpujarra. Hemos estado observando mariposas en alguno de los tramos con estos días primaverales que hubo posteriormente a esos fríos últimos que se metieron hace un mes, 3 semanas más o menos, y hemos estado también observando pequeñas aves forestales en otros de los tramos que hay, ¿no? No solamente lo hemos hecho eso durante los días que hemos pateado de alguna manera Sierra Nevada, sino que hemos estado organizando algunas de las actividades próximas que, bueno, pues la semana que viene, por ejemplo, se van a realizar en Órgiva, dentro de las jornadas de artesanía, y ya podremos informar también en la próxima agenda de la semana que viene, o ya ultimando pues esos preparativos para la próxima vuelta al Sulaír, que haremos también en el tramo 1 y 2 con el Ayuntamiento de La Zubia, pues a mediados del mes de abril, ¿no? No hemos perdido mucho el tiempo tampoco y hemos salido de los límites de nuestra sierra y nos hemos ido a presentar el Sulaír a la Feria Internacional de Ornitología, donde algunos de los productos ya que se han diseñado para, bueno, aprovechar esta naturaleza y andar parte de nuestra sierra, tanto en la Alpujarra como en el Valle del Ecrín, o en la Alpujarra, o en las Ollas de Guadix y Jerez de Marquesao, pues los hemos puesto a disposición de los operadores, que, bueno, ya tienen algunas fechas para que se hagan los primeros viajes de naturaleza, que ya comenzamos el año pasado, no sé si recuerdas.
Sí, recuerdo.
Con alguna de las promociones que se hicieron en el mercado británico y extranjero, ¿no? Y lo último, así, pues más destacable que hemos hecho también fue la semana pasada la presentación y poner un poco en conocimiento de una nueva plataforma de comercialización de ecoturismo que la Consejería de Innovación pues ha echado a andar o está a punto de echar a andar en estas fechas próximas, ¿no? Es decir, que bueno, pues el Sulaír ha estado aquí, el Sulaír se ha aprovechado también en fotografía, concretamente el día de la luna maravillosa que hubo, pues terminó el plazo del premio de fotografía Sulair. A partir de ahora, a partir del mes de abril, comenzaremos a visionar todas las fotografías y a ponerle nombres a los premios.
¿Cuántas fotos habéis recibido?
Pues mira, habría que contar todas, pero aproximadamente unas 80, ajá, más otra serie de fotografías que por alguna cuestión no cumplen las bases del concurso, pero que creo que es interesante que se expongan también porque son de una calidad notable, ¿no? Entonces, bueno, ya iremos utilizando también la agenda e incluso a lo mejor pues podemos en un momento dado que los propios ganadores del premio pues acudan a una tertulia en el programa para explicar cuál es su visión con la que hicieron esas fotografías, ¿no?
Sería interesante.
Creo que es interesante también, ¿no? Y eso es más o menos lo que hemos hecho en tu ausencia.
Pues veo que habéis tenido mucha actividad y eso siempre es bueno. Y la primavera llega al Sulair, ¿una propuesta para este fin de semana?
Pues mira, para este fin de semana yo lo que haría sería... es difícil, ¿eh? Porque está la semana que viene las zonas de Soportújar y el Valle del Poqueira con las actividades que haremos por allí, que ya daremos detalles. Pero yo me iría ahora mismo a la zona del puerto de Santillana y a vivir esa primavera por la zona de Oanes y las Tres Villas, que, bueno, pues las mariposas están en expansión ahora mismo, han salido de su hibernación, las plantas ya están saliendo y es época también para ir a fotografiar y ver orquídeas en esos espacios tan maravillosos que tiene las zonas de encinas y pinares que tenemos por la zona almeriense también, ¿no?
Ahí queda esa propuesta. La semana que viene más y mejor con Jorge Garzón en Asómate al Sulair. Hasta la semana que viene, Jorge.
Hasta la semana que viene. Chao, buenas noches.
Sendero de tu fantasía, sendero, sendero de tus sueños.
Buenas noches, Rafael Gam.
Hola, buenas noches, Jesús. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues no nos quejamos y poco a poco recuperando la movilidad y de nuevo aquí en Campo Base y contigo en Al Sur de Granada.
Pues sí, bienvenido a las ondas, Jesús, de nuevo. Te echábamos de menos y echábamos de menos este rato con nuestros escuchantes de Campo Base.
Muchas gracias, Rafa, y vamos a recopilar porque aunque hemos estado desconectados de la onda, al sur de Granada, en tu nueva página rafatours.com, ha seguido con actividad y con muchas rutas y muchas salidas al sur de Granada, ¿verdad?
Bueno, pues sí, hemos hecho algunas cosas. Durante esta semana hemos estado en la Alpujarra, en la inauguración de un museo geominero en el pueblo de Tímar, en el municipio de Lobras. Eso fue a finales de febrero. Y luego este domingo hemos estado por la zona de la Contraviesa. Había una actividad deportiva y cultural gastronómica en Polopos.
He visto también en tu página que ha ofertado una serie de salidas dentro de lo que es la estación de la primavera.
Sí, efectivamente, ya hemos inaugurado la primavera, que fue creo que el lunes, ¿no? Si no mal recuerdo. Bueno, de hecho el domingo ya hizo un buen tiempo ya por la zona, aunque hoy está lloviendo, pero ya estamos en plena primavera y hay ganas ya de volver a salir al campo y recorrer pues los pueblos de aquí del sur de Granada. Entonces, desde Rafatur pues hemos ofertado una serie de actividades, ¿no? Que aunan un poco lo que es el deporte, el senderismo, con la tradición y la gastronomía, y hay una serie de actividades en Sorbilá, en Alfornón, todo esto en la Contraviesa, también en Albondón y en el Valle del Río Verde, en el municipio de Jete, a la asistencia a una romería bastante interesante que tiene también un componente gastronómico muy, muy interesante. Todo esto está en la página de Rafatours con gran profusión de fotos y explicaciones, y bueno, para invitar a todos aquellos que quieran acompañarnos.
Ahí queda la propuesta. Y para este fin de semana, concretamente, que no, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde nos aconsejas que echemos este fin de semana conociendo nuestra geografía, nuestras costumbres, la gastronomía?
Pues, bueno, no sé. La verdad que en realidad no hay ninguna actividad así, que yo sepa, no hay ninguna actividad, o bueno, tengo conocimiento de alguna actividad de algún pueblo aquí cercano. Ya casi en abril es cuando empezará a haber más cosas, ¿no? En el Valle del Ecrín también, en la zona de Saleres, hay por ejemplo el día, creo que es el día 3, el día 3 pues hay una feria ecológica en la que se venden todo tipo de productos ecológicos de la huerta, ¿no? Y es bastante interesante, pero eso es fin de semana. Para este fin de semana quizás pues a nuestros escuchantes de Campo Base le recomiendo por ejemplo hacer una pequeña rutilla entre el pueblo de Lújar y un anejo que del municipio de Benemodaya que se llama Lagos. Hay una vereda bonita que va por un collado, sube a través de unos cortijos antiguos y enlaza este pueblo de Lújar con Lagos, ¿no? Que es un anejo pequeñito con un bar interesante, ¿no? Para acabar la ruta. Y atravesamos lo que es la falda de Sierra Lújar, cercano al municipio de Motril, y pasamos cerca de algunos arcos locales antiguos, ¿no? Muy bueno, pues son reductos, ¿no? De los grandes arcos locales de esta zona. Y es un paseo de apenas hora y media, pero muy interesante, que nos enlaza estos dos puntos geográficos, ¿no? Está bastante cerca de la costa, podemos acceder por Motril, la carretera que va hacia Lújar, o bien, si venimos de Granada, por ejemplo, pues por el túnel de la Orgoracha, nos podemos acercar hasta Lagos y hacer el recorrido a la inversa. Y en ese caso, si llegamos a Lújar, pues podemos recorrer este pueblo bonito que tiene vistas al Mediterráneo, a la Rambla de Castelldefels, y también podemos, por ejemplo, desde el punto de vista gastronómico, pues comer en el bar de Lújar, que es bastante interesante, ¿no? Es decir, que es un poco una actividad, si hace buen tiempo, pues, y la gente se acerca aquí al sur, pues puede ser interesante, ¿no? El recorrido de Lagos a Lújar o Lújar-Lagos, ¿no? Ya que, como uno quiera, la dificultad no es excesiva y el recorrido es corto y bastante agradable, ¿no?
Muy bien, Rafa, ¿más cosas que nos pueda ofrecer en el sur de Granada de Rafa Tour?
Pues ya digo, bueno, ahora mismo, como comentaba antes, este fin de semana hemos estado en Polopos, ¿no? Que fue la subida ciclista hasta del Lino, es una competición para bici y carretera y muy interesante y que poco a poco va tomando bastante empuje en el calendario ciclista andaluz, ¿no? Y de hecho, bueno, es un puerto de montaña muy importante que hace 3 semanas subieron los ciclistas en la Vuelta a Andalucía y enlaza lo que es la Mamola a nivel de mar con el paraje natural de Aza del Lino, ¿no? Y mira, eso es una pasada porque son 16 kilómetros, 1.300 metros de nivel y estas ciclistas se gocipían en 50 minutos. Es una pasada, de verdad.
O sea, van a un ritmo fuerte, ¿no?
Increíble. Este año había 4 corredores, ahí en la página rafatus.com podéis ver una galería de fotos que estuve haciendo desde un cruce en el que se ven una serie de caracolillos, unas curvas y recurvas que hay por encima de Polopos, en donde va el grupo de 4 escapados subiendo, bueno, de una manera bestial, ¿no? Casi no daba tiempo ni hacer las fotos, ¿no? Y pues ya comento, ¿no? Que en la página pues están esas fotos y luego la llegada a la Aza del Lino, el ambiente que hubo y la posterior fiesta del vino, ¿no? Que es en Polopos, ¿no? Este municipio todo lo hace todos los años, ¿no? El domingo de marzo y aúna un poco lo que es el deporte, ¿no? Con la gastronomía y la tradición del pueblo, ¿no? El tema del vino, ¿no? Se monta una fuente de vino que emana durante todo el día y luego pues hay una comida popular. Y bueno, y como cosa curiosa, pues el ganador de la prueba le dan su peso en vino, ¿no? Y bueno, pues va el hombre cargado de garrafas de vino y tal, ¿no? Aunque, bueno, no sé si se lo beberá, ¿no?
Lo compartirá con los amigos.
O lo meterá en los bidones, ¿no? Y por eso sube tan rápido. Ya digo, es impresionante, ¿no? Si quien tenga interés puede entrar en la página y ver las fotos que hemos sacado para compartir con todos los amigos de Rafa Tours y de Campo Base.
Muy bien, Rafa, la semana que viene seguimos la pista del sur de Granada y es rafatour.com contigo. Y gracias por atendernos y por esperarnos en estas semanas de descanso obligado.
Nada, bienvenido tú, bienvenido de nuevo a Campo Base y aquí estaremos todos los miércoles para compartir lo poco que sabemos, ¿no? de la comarca con todos los escuchantes de Campo Base.
Venga, hasta la semana que viene.
Un abrazo, hasta luego, buenas noches.
Al sur de Granada, con la sierra por hogar. Must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Territorio Isaac con Javi Martín al otro lado del teléfono. Buenas noches, Javi.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido de nuevo a este campo base tuyo y de todos los montañeros, esquiadores de montaña, escaladores y gente que disfruta y vive la montaña. Hoy te tenemos por teléfono, pero quieres estar con nosotros para compartir tus conocimientos y tus propuestas sobre el esquí de montaña, ¿verdad?
Eso es, Jesús. Aquí que te hemos echado mucho de menos en las semanitas, ¿cómo estás en ti?
Bueno, yo también a vosotros, la verdad que he hecho de menos echar un ratito de radio y de montaña con vosotros.
Compartir ahí esos momentos muy buenos.
Cuéntanos, Javi, ¿cómo han ido esta semana? Porque tú eres, como dicen aquí por la tierra, culillo de mal asiento, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta semana me han cundido bastante, ¿eh? Hemos estado en Alemania, estuve trabajando en la ISPO, luego hemos tenido los mundiales de esquí de montaña, que no sé si sabéis que la verdad es que el equipo nacional se ha portado como unos campeones, ha sido el equipo con más medallas de oro de todos los mundiales, que fueron en Italia, en una zona de Dolomitas. Uh-huh. Luego, y esta semana he venido de Francia, llegué ayer de Francia, que hemos estado en la Pierra Menta, que es la mítica carrera de esquí de montaña por excelencia.
Que se la ha llevado otro español, ¿verdad?
Sí, se ha llevado otro español en categoría masculina y una española en categoría femenina.
Están intratables, ¿no? Mirella.
Intratables, Mirella y Kilian. Es increíble. La verdad es que está siendo un año mágico. Este es un año mágico, la verdad.
Kilian repite por tercera vez consecutiva, ¿no?
Tercera vez no consecutiva, porque no consecutiva. Hace dos años no lo dejaron correr. Bueno, no dejaron correr con un suizo, solo podía correr con españoles y no pudo correr. Igual lo mismo le pasó a Mireia y entonces no pudo ganarla porque no corrió, ¿no? No pudo correrla con Florán. Pero, vamos, este año lo que sí que te digo es que así como Mireia lo ha disfrutado y ha ido, bueno, pues sobradilla, ¿no? Le ha sacado 1:05 a las segundas.
Vaya.
Junto con... Corrió con Leticia Ruth, que es otra chica francesa, que es su compañera de piso, además. Y Kilian, sin embargo, le costó mucho, ¿eh? Les costó muchísimo. Hasta el último día no estaba claro quién iba a ganar. La primera etapa quedaron terceros. En la segunda etapa fue donde cogieron un poco la ventaja. En la tercera llegaron primeros a tan solo un segundo de Guido Giacomelli, que era la pareja que tenían detrás. Y el último día... pues Guido tuvo problemas de espalda y bueno, se quedaron más atrás y al final pues ganaron cómodamente, ¿no? Kilian y Didier Blanc, que fueron los que ganaron. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que la carrera de la Pierra Menta es increíble. Es una carrera impresionante.
Es una clásica, ¿verdad?
Es una clásica. Son 4 días, 10.000 metros de desnivel y da igual que llueva, que nieve, que haya poca nieve, mucha nieve, que siempre se hace con recorridos súper técnicos por montaña, comprometidos, con un montón de público. El sábado suele haber entre 3.000 y 4.000 personas en la cumbre del Grand Mont para ver la carrera, que se pasa 3 veces por ahí. Es increíble, es súper emocionante.
Y a ti personalmente, porque aparte de entrenador de Mireia y estás metido en el equipo, la federación y demás, a ti personalmente, porque también compites, ¿cómo te están yendo las cosas? Porque sé que también pega fuerte.
Bueno, este año, si te digo la verdad, este año no está siendo mi año, ¿eh? No estoy teniendo mucha suerte en los mundiales, en la categoría sprint, era el mejor español clasificado, me clasifiqué para cuartos y y cuando iba primero, a falta de 10 metros de terminar el sprint, un austriaco me tiró y me arrancó un esquí y no me clasifiqué.
Vale.
Así que, bueno, luego en la individual rompí botas y en los relevos, cuando también iba primero para dar el relevo a Miguel, a mi otro compañero, con muchas opciones a medalla, para que el equipo se llevase medalla, rompí un tófix de la piel y quedé sexto y perdimos todas las opciones a medalla. Aunque hicimos un meritorio cuarto puesto, la verdad es que fue un chasco. Y en la Tierra Menta, el primer día, primera bajada, mi compañero Miguel rompió los esquís. Y ya nos quedamos los 80, conseguimos que le dejasen un esquí de freeride con piel gordísima y hacer 2.600 metros de desnivel con ese esquí sin que le pudiese cerrar la fijación para bajar, que bajaba en telemark.
Vaya.
Bueno, ya nos limitó mucho, terminamos los 37 en la etapa. Y bueno, el segundo día ya remontamos, hicimos los 13, el tercer día hicimos los 16, que Miguel también tuvo problemas con el esquí, el último día hicimos los 11. Que bueno, que no es un mal resultado, pero...
Que podía haber sido mucho mejor si el material hubiera acompañado.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero bueno, es que es la Tierra Menta, es que es así, es una carrera en la que todo cuenta. Es tan larga, pueden pasar tantas cosas, porque claro, la primera bajada... Ya para empezar, este año había muy poca nieve, ¿no? Yo contaba con bajadas súper sencillas. Primera bajada, unas bañeras, como vamos, de un metro de altas.
Y en una de esas bañeras partió el esquí.
Y en una de esas partió el esquí. Y claro, y así todos los días, ¿eh? Bajadas súper complicadas, lloviendo, mal tiempo, poca visibilidad.
Está ahí testando muy bien el material de Dinafit, ¿no?
Sí. En el caso de Miguel lo lleva escrito, se lleva unos movements, pero es lo que hablaba con él, que el material es tan ligero ahora mismo que puede partir cualquier cosa.
Claro, claro.
Son materiales que van muy al extremo, ¿no? Y la verdad es que en la Tierra Menta se lleva todo al extremo.
Claro,
es un buen centro de test.
Un gramo o dos supone luego mucho con tanto desnivel.
Sí, señor.
Javi, el último programa nos despedíamos. La sesión tuya la dedicaste a los Arba, a la avalancha, y por desgracia, a las pocas semanas tuvimos la avalancha, ¿no? La podríamos llamar aquí en Sierra Nevada, con un desenlace además fatal.
Sí, la verdad es que fue un palo enorme. Yo me acuerdo, estaba en los campeonatos del mundo en Italia y me llamaron de aquí de Granada y me quedé alucinado, no me lo podía creer. Cuando me dijeron que además era en el Valle de San Juan, que es un sitio en el que todos vamos a esquiar, y yo personalmente es un sitio donde entreno muchísimo, y que es una zona que a la que yo denominaría segura, pues fíjate, fue un impacto, fue terrible. Y claro, esa persona que perdió la vida y que todavía sigue enterrada, su familia preocupada, pues es un palo enorme.
Es un drama.
Es un drama. Lo único es que tenemos que sacar lo más posible de esta experiencia, y es tener claro que lo que nosotros decíamos, Jesús, en el programa no es tontería. Es que Sierra Nevada no deja de ser una sierra que tiene nieve y que con condiciones invernales severas, y que estas cosas pueden ocurrir. Y no hay que relajarse, y hay que, siempre que haya nieve, pues hay que tener en cuenta que el arba, la pala y las ondas son material obligatorio.
Quizá, a lo mejor, bueno, nunca se sabe, ya son hipótesis, pero estaríamos hablando de otra cosa si esos tres montañeros hubieran llevado el material y, bueno, hubieran podido reaccionar a tiempo o no, nunca se sabe, ¿no? Porque, bueno, también hablan de unas dimensiones descomunales de la avalancha y de una cantidad de nieve, pero bueno, que como tú dices, hay que aprender, y yo creo que si es obligatorio llevar el cinturón en el coche, casi que debería ser obligatorio, y yo me incluyo el primero, tendríamos que invertir en ese material y llevarlo siempre.
Claro que sí.
Y a ver si poco a poco, sobre todo por aquí, por el sur, por Andalucía, nos vamos mentalizando en esos aspectos.
Hombre, yo no sé si hubiera salido con vida esta persona, no, eso es especular, pero lo que sí es seguro es que ya estaría fuera de la avalancha y todos estaríamos mucho más tranquilos. Pues claro, a ver ahora cuándo aparece esta persona, ¿no?
Con la nieve que hay, junio.
Junio, julio, porque claro, si han acumulado la cantidad de metros que dicen que han acumulado ahí, pues tú fíjate. Pero bueno, hombre, hay que aprender de esto y hay que ponerse las pilas y ya está. Y espero que Yoli está montando las jornadas de seguridad para hacer una jornada de prácticas con avalanchas, con aparatos de alba, de rescate, protocolos y demás, y en cuanto sepamos las fechas os las diremos para...
Claro, para darle difusión y que la gente
participe. Y que se apunte que quiera, que es súper interesante. Vamos, encantados. Y luego también comentarte, Jesús, que desde la gente de aquí, del mundillo del esquí de montaña de Granada, ha surgido una iniciativa que es súper chula, y es que los martes se va a quedar en la gasolinera de Cenes a las 4 de la tarde.
Ajá.
Para compartir coches para subir a la sierra. Un poco la gente que trabaja por las mañanas y que por hasta, ahora en primavera le apetece subir a hacer travesía por la tarde, para no subir solos, pues se va a hacer... Nosotros lo hemos denominado coloquialmente como el campeonato del mundo de pradoyano borreguiles, ¿no? Pero sí, es totalmente lúdico y no competitivo, absolutamente.
Aprovechar las tardes, las horas de luz y la cantidad de nieve que todavía hay.
Y aprovechar y compartirnos con la gente, luego tomarte una cervecita y, bueno, compartir experiencias sobre todo, y que se vaya, pues, un poco creciendo, ¿no? El grupillo de esquí en montaña de Sierra Nevada, que vaya creciendo la cultura aquí en la sierra y bueno.
Los pues martes eso. A las 4 de la tarde.
Los martes a las 4 en la gasolinera de Cenes.
De Cenes.
En la que va por la carretera de la sierra, que creo que es una GALP.
Sí, sí, sí.
Ahí se quedará. Entonces, sin necesidad de tener que llamar a la gente ni nada, pues que, bueno, se sepa que se va a ir ahí y ya está.
Punto de encuentro de esquiadores de montaña y a foquear para arriba y luego a disfrutar bajando.
Efectivamente, eso se trata.
¿Más cosas, Javi?
Bueno, pues más cosillas. Yo me quedo en blanco, la verdad, Jesús, ya...
Hombre, a esta hora ya son las 11 de la noche, bueno, es normal. Yo creo que hemos tratado las cosas que queríamos hablar, lo que has estado haciendo en este tiempo de competición. No sé si te queda alguna más, si todavía queda alguna.
Sí, mira, ahora dentro de 2 semanas han terminado ya el circuito de Copa del Mundo, queda solo una. Y ahora han empezado con la pierna menta, ha empezado lo que se llama el circuito de las grandes courses, ¿no? Que son las competiciones más tradicionales. Y ha sido la Tierra Menta, ahora queda la Melo, que es en 15 días, que son 4.000 metros de desnivel, y todo encordados por glaciares en la zona del Parque Nacional de la Melo en Italia, en el Passo Tonale. Y luego a final de abril, el 29 de abril, queda Mezzalama, que es son 2.800 metros de desnivel, de subida, 4.000 de bajada. Y se sube Punta Castore y el Lasso del Liscamp, que son 2 4.000s. También súper técnica y preciosa, preciosa.
Mira, Javi, tengo ahora mismo abierta la página del programa y hay una, en la barra lateral tenemos una opción donde los oyentes con su perfil de Facebook pueden escribir mientras que están escuchando el programa. Y precisamente es sobre la iniciativa que ha apuntado ese curso de seguridad, de esquí de montaña y demás. José Pérez Roldán dice que estupenda iniciativa, me apuntaré. O sea que ya...
En cuanto sepamos fechas, porque en principio lo habíamos pensado para el 9 de abril, pero el día 10 hay carrera de esquí de montaña.
Ajá.
Y de parejas, que se apunta también quien quiera, que va a ser chulísima. Y no sabemos si vamos a tener tiempo físico de poder prepararlo bien, porque queremos prepararlo bien. Entonces, si no, lo vamos a posponer para el siguiente fin de semana. Pero en cuanto lo sepamos con seguridad, lo diremos. Totalmente, vamos, abierto a todo el mundo. No sé si será gratuito o si no va a ser un precio simplemente... que no va a ser algo...
Sí, simbólico, un precio
simbólico. Un precio simbólico, efectivamente. Y ya está, vamos, encantados, que cuanta más gente seamos, mejor, fíjate.
Escribe aquí José Pérez Roldán y dice que le parece bien la iniciativa, pero lo que se refiere a lo que se va a apuntar es a lo de foquear, lo de quedar a las 4 de la tarde
en la gasolinera. Mejor todavía, fíjate. mejor. Bueno, y luego otra cosa que te comentaré comentando, estamos preparando una cosa con Mireia que es súper interesante, estamos preparando el récord del Mont Blanc. Lo van a intentar Mireia y Leticia en la última semana de... primera semana de mayo, al final, después de la mesa Lama, que ya habrán hecho toda la aclimatación a la altitud. Estamos preparando, pues, con el equipo de INAFIT una tentativa al Mont Blanc, a ver en qué tiempo lo sacan las chicas, que ya te digo, están fuertes como diablos. Bueno, como diablos.
Bueno, seguía apretando y nos seguirá informando de todas estas novedades del mundo del esquí de travesía, del esquí de montaña. Javi, bueno, pues, hasta aquí, ¿no? La semana que viene seguimos. Y...
la semana que viene desde Alemania, porque estaré en Alemania trabajando. Encantado de comentar las novedades.
Perfecto, pues buenas huellas por ese territorio SISA y hasta la semana que viene.
Venga, hasta luego, buenas noches.
Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how...
¡Ay, mira, nena del alma!
Y nuestro Elige Tú que Canto Yo de esta semana, desde el Foro Montañero Nevasport, Trinity nos pide el tema de Alanis Morissette, Thank You, y dice: se lo dedico a mi esposa Manoli y a mi hija María y a mi hijo Marco, que son los que me aguantan a diario en las penas y las alegrías. Pues ahí va ese tema dedicado para la familia de Trinity. Thank You, Alanis Morissette. Cuando son las 11 y cuarto de la noche, 10 y cuarto de la noche en Canarias, nos sigues escuchando en directo en Otura FM, en la radio metropolitana, en el 99.1 de tu dial, y también en directo a través de campobasefm.com. Y a partir de mañana podrás descargar el programa de hoy, los programas anteriores, en nuestra página web. Y una semana más, esperando como los campeones, nuestro colaborador Ramón Serrano y su Ametel Piñones. Buenas noches, Ramón.
Buenas noches, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, no nos quejamos. Tú que entiendes de biela y de piñones, tengo una un poco escacharrada en la pierna izquierda, pero se está recuperando poco a poco y ya mismo estaremos metiendo piñones y gastando suelas de botas por la montaña.
Hemos tronchado la cadena, ¿no?
Sí, la cadena se ha tronchado la cadena. Sabes que a veces se troncha.
Vaya, bueno, me alegro de escucharte, me alegro mucho de que retomes la actividad porque... Bueno, ya se acostumbra uno y se echaba de menos ya escucharte y bueno, más o menos me he puesto en contacto contigo así cuando me iba acordando a ver qué tal iba la cosa y bueno, la recuperación, aunque sea un poco lenta, pero sobre todo que sea completa porque bueno, pues era una persona con mucha actividad física y que vive mucho el deporte, que no puede estar en dique seco durante mucho tiempo.
Bueno, se agradece en tus palabras, Ramón, y bueno, vamos a intentar quedar lo mejor posible, claro que sí. Ramón, esta semana tú has seguido metiendo piñones seguro y bueno, si quieres, antes de irnos a esa ruta de la silleta del Padur, nos puedes hacer un resumen por dónde has estado con esa bicicleta de montaña y también pateando, porque también sabemos que compagina las dos actividades, la de montañero y la de bicicleta de montaña.
Pues sí, la verdad es que, bueno, durante esta semana hemos hecho unas cuantas actividades. Venimos del primer día de la primavera, el domingo celebramos una bonita bonita ruta por la Sierra de Huétor con un sol espectacular en la zona de la Liebre, de la Cueva del Agua. La verdad es que el Parque Natural de la Sierra de Huétor, pues como siempre, no deja de sorprendernos. Y disfrutamos muchísimo pues con esos coletazos del invierno y esa primavera que empieza a abrirse paso. Y bueno, pues pateando la zona de Rosales, el Trebenque con la nieve, los Alayos, los Cahorros, hicimos una ruta para los más pequeños, para los niños, el Pico del Lucero en la Sierra de Alhama y bueno, pues seguro que se me pasa alguna cosilla, pero la verdad, el Peñón de la Mata también lo hicimos con nevando incluso, o sea, en medio de una fuerte nevada hicimos el Peñón de la Mata en una excursión bastante bastante chula por la complicación de las condiciones meteorológicas, el frío que hacía y eso. Y bueno, pues la verdad es que todo el tiempo que hemos tenido libre lo hemos intentado aprovechar al máximo. Aunque por motivos laborales y de formación estoy bastante pillado del tiempo, pero bueno, que el poco que tengo libre la verdad es que le sacamos bastante bastante partido.
Y nos vamos esta semana a una ruta también dentro del entorno de Granada, es la silleta del Padús, que también puede ser bueno un recorrido bonito donde uno se esfuerza y donde las vistas recompensan.
Pues sí, una ruta que realizamos hace, vamos, en este mes de marzo, a principios del mes de marzo, y la verdad es que una ruta que nos dejó muy buen sabor de boca, una ruta que podemos calificar como, bueno, una ruta de enduro, sobre todo por las bajadas, y bueno, pues la verdad es que fue una ruta que hace un recorrido por la zona de la Sierra del Manar, concretamente faldeamos la silleta del Padul y la zona de Ermita Vieja. Y la situación de esta sierra es muy interesante porque ya se encuentra en lo que sería la finalización, la falda de Sierra Nevada, pero separa dos entornos muy diferenciados, lo que sería la zona que conforma la Vega del Genil, el río de Hilar y todo esto, con la otra vertiente ya que sería el Valle de Lecrín, la zona de Padul, de Durcal, la zona ya que desciende hacia la playa. Y la verdad es que ese contraste siempre es bastante llamativo, porque bueno, pues damos vista siempre hacia el otro lado y es un paisaje pues que la gente de la capital no estamos tan acostumbrados a verlo desde esa perspectiva. Y la verdad es que es muy recomendable.
el recorrido, dentro de que, bueno, de que supone bastante bastante subida, tiene un desnivel acumulado de unos 1.200 metros, no es excesivamente largo, de unos 40 kilómetros, lo cual nos hace una idea de la subida que tenemos que afrontar, sobre todo a la mitad de la ruta, lo que sería la ascensión propiamente dicha a la Silleta del Padul, que aunque en esta ocasión no llegamos a ascenderla totalmente hasta lo que sería el mismo pico, nos quedamos a pocos metros de distancia de altura porque lo pasamos justo por la base. El recorrido en esta ocasión, precisamente porque el día anterior fue como un día como hoy, un día lluvioso, decidimos realizar un acceso directamente por carretera, utilizando desde Granada Capital lo que sería la vía de servicio de la circunvalación de Granada hasta llegar a Otura. En Otura solo tenemos que cruzar el pueblo, coger la carretera, un poquito de asfalto, hasta la urbanización de Los Cortijillos, cercana al pueblo de Dylan, y ya ahí nos desviamos de la carretera principal, tomando una carretera muy estrechita que sale a la derecha, que busca la ermita nueva de Dylan, una carretera que antes era un carril y bueno, hace poco lo asfaltaron. Y esta carretera, en el punto más alto, a la derecha sale una pista, y así abandonamos el asfalto por fin, que pasa junto a una almazara y que empieza a aproximarse a la base de la ladera de la Sierra de Manas, pero rodeándola en sentido contrario a la aguja del reloj. Este carril, si lo seguimos hasta el final, lo llevaría hasta el Padul, hasta la urbanización del Puntal, pero nosotros, en una explanada que es bastante amplia, llena de pinos, ya justo en la falda, nos desviamos a mano izquierda y ascendemos por una pista junto a un barranco que nos sube en bastante fuerte pendiente al collado que se sitúa entre lo que sería la Silleta del Padul y lo que sería la Cruz de la Atalaya. Si tenemos tiempo, nos desviamos a la derecha y nos asomamos a la cruz, la verdad es que la vista merece la pena porque se ve Punta del Padul y Durcal, bueno, en general todo el Valle del Ecrín, con una vista bastante bastante bonita. Regresando a ese collado, proseguimos por la pista, cambiando totalmente el piso de la pista, pasamos de la arcilla a los áridos, con lo que ello conlleva, ¿no? Las ruedas se nos clavan, hay bastante pendiente, tenemos que hacer un esfuerzo bastante interesante, pero bueno, es una pista que no es excesivamente larga y nos deja rápidamente junto al llamado Cortijo del Manar, bueno, por una casa de aperos de labranza que se sitúa en medio de un campo, ya con los picos de la Silleta del Padul justo encima, al fondo se ve las cumbres nevadas de Sierra Nevada, si el día lo permite, y bueno, pues la verdad es que es un sitio bastante interesante, pues, para hacer un pequeño alto, para repostar un poquito de agua, para agrupar a la gente, que no se nos quede ningún rezagado, para tomar algún refrigerio antes de seguir el camino. Desde el Cortijo ya abandonamos el carril, tomamos un tramo de pista que va entre los pinos, ascendiendo en dirección a la Silleta del Padul. Lo que os comentaba, en esta ocasión dejamos el pico a la derecha, propiamente dicho, y seguimos por ese sendero que en un par de pendientes más nos dejará sobre una bajada bastante bonita, no excesivamente técnica, pero sí hay bastante arena suelta, con lo cual nos la tenemos que tomar con un poquito de calma para no tener ningún asusto. Y ese descenso en sendero nos deja sobre el puerto, en el llamado puerto de Mala Mujer. De nuevo por pista, proseguimos en la misma dirección que traíamos, en dirección a Ermita Vieja. En Ermita Vieja, un sitio pues, bastante privilegiado, en bosque de pinos, un sitio fresco, un sitio bastante bonito y agradable. También es un buen sitio para parar, para repostar agua en una fuente que hay en una alberca que está justo sobre la ermita, antes de continuar con la marcha. El regreso desde Ermita Vieja lo vamos a realizar volviendo un poquito por el carril, pero en una curva justo antes que hay de llegar al llano, nos desviamos a la derecha, tomamos un tramo de sendero en el primer trozo muy corto, que nos devuelve otra vez a la pista una curva más abajo, cruzamos la pista de forma longitudinal y seguimos por ese sendero, ahora sí, bastante empinado, piedras sueltas, bastante arena, y bueno, pues la gente que tiene más control de la bicicleta, más técnica, lo puede descender prácticamente entero sobre ella, los que no, pues tener que tocar un poquito más el suelo,
pero bueno, el sendero bastante bonito, lo que se puede aprovechar es bastante, bastante interesante. El sendero nos deja sobre el barranco de Poca Leña, que se llama, que descendemos justo por el lecho del cauce seco del arroyo, unos 150, 200 metros, antes de desviarnos a la izquierda por el sendero, además está señalizado muy correctamente, que nos subirá hasta el collado de lo que sería el cerro de Poca Leña, y descender por sendero, en esta ocasión un sendero bastante bonito, con raíces, con piedras y con saltos, que se puede practicar bastante bien sin mayor problema, sin necesidad de tocar mucho el suelo, y que nos deja sobre la población de Dilar, en unos campos de almendros, porque además ahora con la primavera encima pues ya están todos en flor y son muy bonitos de ver. Si cruzamos el campo de almendros, llegaba a la población de Dilar, y de la población de Dilar, ya dependiendo de la hora, pues solo nos queda regresar a Granada. En esa ocasión, pues como os comentaba, como el día estaba de haber llovido el día de antes y eso estaba el terreno bastante mojado, pues decidimos evitar lo que son los campos de olivos, que bueno, hay un recorrido bastante rápido de Dilar, que se puede llegar hasta Granada prácticamente sin coger nada de asfalto por tierra, pero bueno, como pasa el otro olivo, hay que vadear el río Dilar también, y viene bastante crecido, pues decidimos volver por carretera. Es un regreso bastante rápido, que en 20 minutos o 25 minutos nos sitúa sobre la capital sin mayor problema. En definitiva, una ruta de unos, como comentaba, de unos 40 kilómetros, de nivel acumulado 1.135 metros, llegamos a tocar los 1.450 metros de altura máxima, y aproximadamente en unas 4 horas la teníamos realizada. 4 horas de tiempo total, incluyendo paradas. Y bueno, un recorrido bastante bonito. Grave dificultad la hemos calificado como media, y el IBP, que ya hemos comentado alguna vez lo que es, pues ese índice de dureza de la bicicleta, pues da un 91, que bueno, lo consideramos eso como media. Esta ruta y otra ruta las tenéis publicadas en la web, en www.granabais.com, con el track, el mapa, los perfiles y eso, pues si alguien quiere repetirla y dispone de GPS o se quiere imprimir el mapa, lo que sea, pues lo tiene a su plena disposición.
Una ruta muy completa, variada, entretenida, ¿no? Y además en 4 horas le dais fuerte a los piñones.
Hombre, la verdad es que en los recorridos, en los que hay bastante subida, como es el caso, y en los que además se combinan senderos, los que el tránsito se suele hacer bastante lento, pues bueno, la verdad es que es un tiempo relativamente razonable. Por eso, sobre todo, ¿no? Porque los senderos se circulan lento, aun siendo de bajada, vamos con bastante cautela. No solo por nuestra propia seguridad, sino también por la seguridad de cualquier persona que nos podamos encontrar que vaya caminando, a los que siempre pues cedemos el paso y tienen prioridad sobre nosotros y procuramos que no haya ningún tipo de peligro ni de circunstancia regada ni para ellos ni para nosotros. Entonces vamos con bastante cautela y bueno, la subida pues que va a una velocidad media de 4,5, 5, apretando mucho los riñones, metiendo muchos piñones como el título de la sección, pero bueno, la verdad es que un recorrido que se disfruta mucho. Porque bueno, pues eso, ese ir tranquilo y que te posibilita pues disfrutar del paisaje de cada momento, de acercarte al grupo de compañeros y observar Sierra Nevada por detrás, con la nieve como está ahora, a reventar, y bueno, pues la verdad es que es un recorrido que se disfruta bastante.
De acuerdo, Román, un placer de nuevo compartir contigo estas rutas tan interesantes que nos propones y con las que aprendemos también a conocer nuestro entorno y a saber disfrutar de él en bicicleta de montaña. Y la semana que viene seguimos hablando.
Estupendo, será un placer. Muchas gracias, Jesús.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado ya a Salvador García, responsable de Fedamón.com. Buenas noches, Salva.
Buenas noches, Jesús.
Bienvenido después de unas semanas de vacaciones forzosas y bueno, retomamos el programa y la sesión Fedamón.com contigo.
Pues sí, una semanilla y vamos, yo quisiera saber cómo andas con la pierna después de la operación.
Bueno, Salva, pues no nos quejamos, ya hemos dejado la muleta y vamos poquito a poco y la cosa evoluciona favorablemente.
¿Sigues con está ya con rehabilitación acabado? ¿Cómo
sí, va? Sí, seguimos rehabilitando, pero ya tenemos la movilidad suficiente para desplazarnos aquí a la emisora y seguir con el programa.
Siempre al pie del cañón,
Al pie del cañón. Vamos sí. Con esas noticias de la Federación Andaluza de Montañismo y de Fedamón.com, y empezamos con el esquí de montaña.
Pues vamos a empezar hablando del esquí de montaña, porque el pasado 19 de marzo se celebró en la estación nuestra de esquí montaña de Sierra Nevada la tercera prueba de la Copa Andaluza de Esquí de Montaña, puntuable para esta competición. Fue la cuarta crónica nocturna y en ella se obtuvieron los siguientes resultados. En categoría junior masculina, primer clasificado Raúl Raya Vázquez del Alpino Benalmádena, y en segundo lugar Alejandro Salmerón Tenorio también del Alpino Benalmádena. En la categoría absoluta femenina, primera clasificada Yolanda Barragán Sánchez del Alpino Benalmádena, en segunda posición María Salazar García de La Berea, y en tercera posición Noelia Valdivia de Dios del Extrem Telemark. En la categoría absoluta masculina, primer clasificado José Gámez Avilés del Benalmádena, en segunda posición Jordi Serra Ferrer del Córdoba Train, y en tercera posición David Torres López del Alpino Benalmádena. Mientras que en la clasificación veterano masculina, primer clasificado José Gámez Avilés del Benalmádena, en segunda posición Luis Escudero Serrano del Nórdico Monachil, y en tercera posición Javier Carretero Rodríguez de La Brea. Estas clasificaciones son provisionales y desde que su publicación en la página web hay 5 días para hacer cualquiera de las alegaciones que se quiera hacer sobre ellas.
Copa Andaluza Travesía de Resistencia Infantil Juvenil 2011 y la tercera travesía Málaga, Sierra Tejeda, Mijara y Alhama.
Sí, en lo que es travesía de resistencia, como sabéis, este año tenemos como innovación la CATIG, la Copa Andaluza Travesía de Resistencia Infantil Juvenil 2011. Bueno, pues el fin de semana del 9 de abril pues se van a dar en Málaga dos pruebas de travesía de resistencia, una de la Copa Infantil Juvenil y otra de la Copa Andaluza Travesía de Resistencia. Las dos van a estar organizadas por la Sociedad Excursionista de Málaga, y en este caso la primera, que como he dicho, la infantil juvenil, la organiza el Grupo Infantil Juvenil Familiar de la Sociedad Excursionista de Málaga. Es la tercera travesía infantil juvenil valedera para la Copa, la CATIG 2011, y esta es la tercera prueba de la Copa, siendo la primera la que organizó la Berea en Granada, y la segunda que se celebró el pasado 19 de marzo y que organizó el Grupo de Montaña Piedraluenga de Córdoba. Bueno, pues todas las inscripciones, el reglamento y demás lo pueden consultar nuestros oyentes en www.fedamon.com/actividades/catig/catig.htm. Ahí está el reglamento y todas las cosillas, y el enlace con la página web de la Sociedad Excursionista de Málaga. Uh-huh. Por otra parte, ese mismo día 9 y dentro del calendario de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia, por decirlo de alguna forma, sería la prueba para adultos, ¿no? Por supuesto, está la onceava edición de esta clásica que organiza el Grupo Alpino Pinzapo de la Sociedad de Excursionistas de Málaga, y es la segunda prueba de la Copa. Para tener todo tipo de información, calendario, pruebas, reglamento, inscripciones, etcétera, en www.grupoalpinopinzapo.es.
Y nos vamos a la formación, y dentro de este bloque de noticias empezamos con el Comité de Seguridad y Rescate, el proyecto Montañero Horizontal.
Sí, pues esto es con motivo de la reciente compra de material de socorro para los refugios de Postero Alto y Poqueira. Se está tratando de instruir a montañeros federados que lo deseen en el manejo de este material. Y el objetivo es que puedan acudir al auxilio de cualquier persona que sufra un accidente dentro del radio de acción de los refugios. y en caso de ser necesario echa ayuda y mientras llegan los grupos de rescate. O sea que es una cosa, un curso muy muy interesante que organiza el Comité de Seguridad y Rescate en consonancia y de acuerdo con la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Este curso va a constar de 3 módulos que se realizarán en 2 días de media jornada, o bien uno completo o los 2 primeros módulos, y el tercer módulo que se haría por convocatorias que ya se irían anunciando. Así, para que tenga un poco de conocimiento nuestros oyentes de los contenidos de cada módulo, los vamos a relatar. El módulo 1 constaría de cuatro bloquecillos. Primero, llamada al 112, llamada al 112 específico, emergencia en montaña. Tercero sería helicóptero, funcionamiento, limitaciones y comportamiento ante su presencia. Y el cuarto sería ambientación con el material de socorro. El módulo 2 constaría de 3 partes. Una sería, estaría dedicada a los aludes, los tipos de aludes y cómo integrarse en los grupos de sondeo. El segundo punto sería cursos de primeros auxilios para personal sanitario. Y el tercer punto sería práctica con el material de socorro, inmovilizador de columna, férula y collarín, montaje y desmontaje de camilla, etcétera. El módulo tercero estaría dedicado a la práctica sobre nieve del procedimiento de auxilio en montaña. Actualmente los refugios Posteros y Boqueira se encuentran depositados el siguiente material de socorro: tienda de campaña de fácil montaje, esterilla, hornillo, cacerola, carga de gas, termo, luces LED, pilas, tubo de soporte señal luminosa, cuerdas de 100, de 60 y de 40 metros y un arcón. Para este próximo 2011 se terminarán de dotarse con un colchón de vacío y sondas y palas. Esto estaría en cada uno de los 2 refugios. La forma de solicitar el curso pues sería enviando una solicitud al correo de la Escuela Andaluza de Alta Montaña, que es eam@fedaon.com, y bueno, por supuesto, igual que todos estos cursos, hay que esperar que se junte un mínimo de participantes para poder hacerlo viable. Es una forma de hacerlo, de solicitarlo individualmente. Otra forma de solicitarlo también es a través del club, el cual, como sabemos, tiene mayor poder de convocatoria para llegar a ocupar todas las plazas que se convoque para el curso. Y bueno, o bien enterarnos si hay algún curso que se publicaría en la página web, si el curso está convocado y hay alguien que, aunque no sea del club, quiera unirse a ese curso porque falte en plaza o lo que sea, pues también se puede hacer.
Una iniciativa interesante. Ahora pasamos a técnico deportivo primer nivel, pruebas de acceso.
Y bueno, pues se modificaron las pruebas de acceso por una serie de problemas que hubo para técnico deportivo en primer nivel, y hoy precisamente se han publicado en nuestra página web la lista de admitidos a las pruebas de acceso a las enseñanzas de técnico deportivo, los deportes de montaña y escalada, primer nivel. Estas pruebas se celebrarán los días 25, 26 y 27 de marzo, o sea, en este próximo fin de semana. El calendario de las pruebas de acceso sería el siguiente: el día 25 de marzo a las 19 horas y en el cortijo de Narváez, una reunión técnica de carácter obligatorio para todos los aspirantes. El cortijo de Narváez, como sabéis, está en el Parque Natural de la Sierra de Baza, en Granada, y el acceso por la A92 es a través de la salida número 28. En esta reunión de carácter obligatorio se realizará un sorteo público para establecer un orden de participación, lectura de los alumnos en las pruebas, lectura de las condiciones de las pruebas de acceso y los itinerarios, tiempo de referencia, horario de salida, entrega de dorsales identificativos, mapas de recorrido, dudas, etcétera. Eso el día 25. El 26 habrá un recorrido de 1.500 metros de desnivel con pruebas de habilidad. Y el día 27 de marzo sería un día de reserva en previsión de posibles problemas meteorológicos.
Carreras por montaña, la Copa de España, Gran Premio Buff Salomón 2011, la quinta carrera por montaña, Sierra Elvira.
Sí, pues ya dijimos en su momento que el club del Club de Atletismo Atarce, perteneciente a la Federación Andaluza de Montañismo, en su día solicitó una prueba de la Copa de España de carreras por montaña, el Gran Premio Buff Salomón. Y bueno, y le otorgaron la prueba, y en este caso ya la organiza. Se va a celebrar el día 1 de mayo y va a ser la primera prueba del calendario nacional de carreras por montaña de la FEMME. Ya están abiertas las fechas de inscripción, empezaron el día 7 de marzo y para corredores federados y para el resto de corredores a partir del 21 de marzo se empezaron las aperturas. Toda la información en la página www.atletismoatarfe.com. Ahí viene puesto lo que es el reglamento, forma de inscribirse, es decir, todos los pormenores de la prueba.
Una buena noticia sobre la Red Andaluza de Alojamientos Rurales.
Sí, bueno, pues hace unos días la Federación Andaluza de Montañismo y la Red Andaluza de Alojamientos Rurales, RAR, han llegado a un acuerdo para ofrecer a nuestro federado un descuento en algunos de los alojamientos de que dispone esta red en nuestra comunidad autónoma. Hablaban del 20% en cada uno de los alojamientos, y en la página web tenemos colgado en la noticia pues un archivo PDF con todas las ofertas que hay y todos los alojamientos rurales a los que se pueda acceder y obtener esos descuentos. Es suficiente presentar la licencia federativa del año en curso junto con el carnet de identidad y se obtiene ese descuento.
La federación sigue creciendo y hay nuevos clubes de alta.
Pues durante lo que llevamos de mes, ha habido 5 altas de clubes. El Club Deportivo Vías Verdes y Amigos del Camino, de Cerro Muriano, de Córdoba. Club de Montaña Latitud 27, de Armilla, en Granada. Club de Senderismo Los Cachurros, de Ojíjares, Granada. Club Deportivo La Tortuga de Mengíbar, Jaén. Y por último, el Club de Montaña Calaluy, de Estepona, en Málaga. 5 clubes que han sido dados de alta.
Y seguimos con las actividades del Eurorando Andalucía 2011 y bueno, ahí sigue la fecha, el calendario y se sigue desarrollando todo conforme lo previsto, ¿verdad?
Sí, ahora mismo tenemos 5 que están ahí en el horizonte. La primera el día 27, se celebrará el día 27 de marzo, aquí en Granada, se denomina Sendero Urbano Bosque de la Alhambra. La organiza el Club Deportivo Sendero de Andalucía. El día 3 de abril, en Jaén, la Ruta del Agua, Sendero del Camino de la Presilla, Cueva del Agua, en Quesada. Lo organiza el Club Cumbre de Andalucía. El 16 de marzo nos vamos a Málaga y subida a la Maroma, Eurorando 2011, Canillas de Aceituno, el Alcázar. Y lo organiza el Club de Montaña del Montañismo del 17. También el día 16, subida a la Maroma, el Alcázar, Canillas de Aceituno, también lo organiza el grupo de montaña del 17. Y el día 17, en Córdoba, día central de Eurorando en Córdoba, y lo organiza Llega Como Pueda.
Y toda la información, como siempre,
Fedamón.com
y en fedamonmeapunto.net respecto al Eurorando, ¿verdad, Salva?
Y como sabes, pues seguimos actualizando la fotografía de la zona de refugio, y seguramente esta noche o mañana pues nos enviarán la información para que nuestros oyentes, nuestros federados y todos los montañeros en general estén al tanto de las cosillas. Recordaros también que nos podéis seguir a través de Facebook y a través de Twitter, y el que no quiera entrar en la página web pues activa el RSS de Fedamón y recibe en su ordenador directamente todas las noticias que se vayan generando.
Muy bien, don Salvador, pues muchas gracias como siempre por mantenernos al día de toda la actividad y de la vida de la Federación, y la semana que viene seguimos hablando.
Gracias a ti por ofrecernos los micrófonos a la Federación. Un fuerte abrazo, Jesús.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy en nuestra agenda montañera, como adelantábamos en el sumario del programa, os traemos dos noticias. La primera nos la envía un colaborador del programa que estuvo aquí con nosotros en la temporada pasada hablando de la transhumancia que se hace desde aquí, desde Sierra Nevada hasta Córdoba. Rodolfo García nos manda una información que puede resultar del interés de vosotros, oyentes. La Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada va a realizar oferta la posibilidad de hacer un curso de posgrado que se titula La Transhumancia, conocimiento práctico de un patrimonio cultural. Lo propone el Departamento de Antropología Social, lo coordina Ángel Acuña Delgado y colabora la Delegación en Granada de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y la Asociación Andaluza en Defensa de la Transhumancia. Se va a realizar del 19 al 31 de mayo de 2011. Se le va a dar a los participantes 6 créditos para la gente universitaria y demás. Y toda la información en inscripción se puede realizar a través de esta escuela de posgrado, cita en la Avenida Constitución 18, el edificio Elvira en Granada, 18071. También a través de los teléfonos 958-244-320 o 958-248-900, FAN 958-248-901 y en la página web escuelaposgrado.ugr.es, escuelaposgrado.ugr.es. Creo que es una iniciativa muy interesante, pionera en Andalucía seguro, no sé en España, del 19 al 31 de mayo, la transhumancia, conocimiento práctico de un patrimonio cultural en su primera edición. Y al otro lado del teléfono tenemos ya preparado a Kiko Lozano, director gerente de la empresa Neoactivo. Buenas noches, Kiko.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bienvenido a Campo Base una vez más, porque ya hemos estado hablando contigo en otras ocasiones sobre aquella actividad del kilómetro solidario que estuvimos siguiendo desde el programa, y ahora volvemos contigo porque recientemente se ha creado un Neoactivo en Cabra, en Córdoba, ¿verdad?
Efectivamente, hemos creado una empresa deportiva de gestión deportiva con el objetivo de organizar eventos deportivos de oficiales y federativos en toda Andalucía, ¿no? Entonces en eso estamos ahora trabajando y bueno, a ver qué tal nos va.
La actividad de Neoactivo se centra en raid de aventura, carreras de montaña y demás eventos de ese tipo.
Sí, efectivamente. En principio la idea original del proyecto, de esta empresa, era organizar un raid de aventura. Pero dada también la gran pasión que tienen todos los andaluces por las carreras por montaña y que ahora mismo están en auge, pues hemos pensado también organizar algunas más, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues hemos abierto un poco el abanico y tenemos dos carreras establecidas, una que va a ser para próximos días en la Subbética y otra que muy posiblemente esté en torno a la fecha de octubre, noviembre, para Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, pues abriendo un poco también las posibilidades de otros eventos, posiblemente también podamos, o estamos estudiando la posibilidad de algún maratón de bicicleta de montaña, pero de momento con estos cuatro eventos oficiales que son dos ride y dos trail, pues consideramos que ya el año lo tenemos, por lo menos como intentar cumplirlo.
En el programa anterior, en nuestro programa número 63, dábamos la noticia en nuestra agenda montañera del primer raid de aventura Sierra Morena de Jaén. Ya se ha celebrado, era además la primera prueba de Neoactivo. Bueno, ¿qué conclusiones y cómo se desarrolló la prueba, Kiko?
Bueno, la prueba, como efectivamente dice, era el primer evento que nosotros organizábamos como entidad deportiva de gestión. Y bueno, era la primera prueba de la Copa Andaluza, una prueba oficial para Andalucía. Y bueno, pues el entorno de Sierra Morena era un entorno que queríamos descubrir y creo que con este raid pues hemos dado un avance de lo que puede ser y del potencial que tiene toda Sierra Morena, tanto en Santa Elena como en Baño de la Encina. Y la verdad es que en líneas generales, a pesar de que el tiempo no acompañó, porque el fin de semana de la carrera fue un fin de semana lluvioso, pero consideramos que en líneas generales la carrera estuvo muy bien planteada, fue una carrera muy rápida, una carrera muy estratégica, pero que en líneas generales todos los corredores y todos los equipos pues salieron satisfechos y contentos con un evento de esta envergadura, ¿no?
Fueron 48 equipos de toda la geografía andaluza.
Efectivamente, teníamos también un equipo de Murcia y otro de Madrid. Y bueno, básicamente todo era de Andalucía porque era Copa Andaluza y había que ir a puntuar e intentar ir sacando puntos ya para lo que va a ser la Liga de la Federación Andaluza de Orientación, ¿no? Que es nuestra, donde nos movemos ahora mismo y donde queremos seguir organizando eventos.
Y ahora, centrado en la siguiente prueba, en la Subbética Trail, esa prueba que dentro de un par de semanas, el 3 de abril concretamente, se va a celebrar. ¿Qué datos nos puedes dar? ¿Cómo van las inscripciones? ¿Todavía estamos a tiempo de inscribirnos y participar? Bueno, cuéntanos.
Bueno, efectivamente, dentro de dos semanas, bueno, concretamente de unos 7 o 9 días aproximadamente, pues se va a celebrar la primera carrera oficial por montaña en la ciudad, en la provincia de Córdoba, con lo cual ya con ese hecho de intentar arrancar un evento nuevo y de esta modalidad, pues nos tenemos que sentir muy satisfechos, que ya lo estamos, todo el equipo. Y bueno, organizar esta carrera por montaña no ha sido fácil. Tenemos la suerte de contar con un club, que es el Club Egabrense Cima 2000 de Montaña y Aventura, que ha sido nuestra base para poder organizar y poder gestionar con la Federación Andaluza de Montañismo el evento, ¿no? Es un evento en el que pretendemos que en años posteriores sea prueba para Copa Andaluza, aunque todavía no es puntuable porque hay que cumplir unos requisitos y todavía, bueno, pues dada la premura no se han podido realizar. Pero sí es verdad que queremos que la prueba sea una prueba oficial, que es un recorrido de 26 kilómetros para los corredores, con un desnivel positivo de algo más de 1.200 metros, y también tenemos la modalidad senderista de unos 13 kilómetros y algo más de 450 de positivo, ¿no? Con esta actividad lo que queríamos era organizar una carrera por montaña en el centro de geográfico de Andalucía, la Subbética Cordobesa, un paraje impresionante, y lo que pretendemos, pues bueno, es aunar esfuerzos para que todos los montañeros, toda la gente amante del medio ambiente, de la montaña, tengan opción de poder conocer en nuestro paraje, nuestro parque natural aquí en la Subbética Cordobesa, con una carrera de esta envergadura.
Las inscripciones, un número alto ya, ¿no? Más de 200 participantes.
Sí, estamos muy satisfechos, ¿no? Ojalá podamos llegar al cupo, que son 300, pero pues bueno, ya estamos contentos, porque pensar que esto no es una prueba oficial de la Copa Andaluza y contar ya con más de 200 inscritos quiere decir que en Córdoba, no solamente en Córdoba, ¿no?, porque hay gente de Lleida, de Murcia inscrita, pero sí es verdad que en Córdoba había muchas ganas de tener una carrera por montaña en la provincia. Y bueno, pues afortunadamente, gracias también a la Delegación de Medio Ambiente, a la Consejería, ¿no?, que también nos ha apoyado con las autorizaciones, al Ayuntamiento de Suero, por supuesto, como digo, al Club Cima 2000 y bueno, Neactivo, que es la que ejecuta, pues hemos conseguido organizar este evento y que ya tengamos más de 200 corredores participando. Entonces estamos muy 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 contentos y ojalá podamos llegar a 300, que se cierra el plazo el próximo día 31 de marzo. Y bueno, toda la información la puedes encontrar, como sabes, en neoactivo.com.
Muy bien, Kiko Lozano, mucha suerte, larga vida en Neoactivo, y que esa prueba de la Subbética Trail sea un éxito, y seguiremos la pista de esta nueva empresa, de esta promotora del deporte y de la montaña, y seguimos hablando. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo fuerte.
Se saludan compay, compay, compay. Así se saludan los guajiros. ¿Cómo está mi compay? Salúdeme a la comay. Así se saludan, así, los guajiros de monte adentro.
Y esta noche el saludo compay lo quiero hacer yo personalmente, y mandarle un saludo y mucho ánimo a todos los montañeros, ellas y ellos, que estén lesionados y se encuentren en el dique seco como yo. Todo pasa y pronto volveremos al monte, así que a seguir recuperando.
Así se saludan los guajiros. ¡Ey! ¿Qué pasa, compay? ¿Cómo está la comay?
Bueno, pues soy el Parro Ferrer, que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Y al otro lado del teléfono tenemos preparado a Pedro Zamora, guarda del refugio Postero Alto. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Jesús y oyente, y bienvenido a la segunda etapa transoperatoria.
Aquí estamos, hemos vuelto, han pasado ya una semana, y bueno, ¿cómo sigue el refugio y todo el entorno de la zona del Picón, el barranco y demás?
Bueno, pues bien, la verdad es que tenemos bastante nieve acumulada y no está durando, está haciendo temperaturas bastante bajas, con lo cual está aguantando la nieve. El barranco tiene bastante nieve, los corredores están preciosos, los canutos también están muy bonitos, y esperando a que haga un poquito de sol, a ver si nos deja hacer un poco de escalada en hielo, que se derrita la nieve que hay tapándola.
O sea, que las cascadas ahora mismo no están operativas todavía.
No, ahora mismo están tapadas por la nieve.
Uh-huh. La pista de acceso, Pedro, ¿cómo está?
Está despejada, la nivel la tenemos alta, a partir de 2.200, 2.300 metros por encima del refugio, con lo cual los accesos están libres.
¿El riesgo de alude ha disminuido o tenemos que seguir manteniendo la alerta?
Siempre hay que tener pequeña atención y pequeña alerta por los pequeños desprendimientos, pequeños aludes que deben haber, ¿no? De todas formas, por las rutas normales de ascenso y de descenso, lo normal es que no haya ningún problema.
Uh-huh. En esta semana me comentaba antes de que entráramos en directo en la emisora que esta semana ha sido de una ocupación bastante buena, ¿no?
Sí, la verdad que sí, hemos tenido buen tiempo y hemos tenido una semana para disfrutar de la montaña y la gente pues está atenta y cuando hace buen tiempo vienen bastante al refugio y con la nieve que tenemos acumulada la verdad que hemos disfrutado unos días magníficos.
¿Algún curso a la vista?
Estamos esperando a que se deshiele la nieve que hay en las cascadas para ver si nos deja hacer el curso de escalada de hielo. Y bueno, tenemos programados para todas las semanas cursos de iniciación y de nivel 2 de alpinismo. Ya que la nieve nos deja y hay bastante nieve acumulada, vamos a alargar hasta mayo los cursos de iniciación y de alpinismo. O sea que estáis interesados. Dentro de poco tendremos la página web en marcha. Hay un pedazo de monstruo de informático haciendo la página web nueva, renovándola. Esperemos que os guste. Y bueno, dentro de poco, para la semana que viene, tendremos ya todos los cursos anunciados en la página web.
¿El pronóstico para el fin de semana?
Tenemos buen tiempo entre lo que cabe. Habrá nubes y claros, pero no tenemos viento excesivo. Arriba en el picón no dan más de 20 kilómetros por hora, con lo cual tenemos viento normal y no va a haber muchas precipitaciones.
Muy bien, Pedro, pues la semana que viene seguimos hablando y bueno, vamos a ver si el fin de semana se cumplen esos pronósticos y se puede disfrutar de la gran cantidad de nieve, como tú dices, que todavía hay en la sierra y que va a durar para por lo menos un mes de mayo casi entero, ¿no?
Sí, durante el mes de mayo tendremos nieve para disfrutar de los corredores y de los canutos. Y bueno, bienvenido a esta renovada etapa tras la operación y desearte que te recuperes lo antes posible y que te vengas por aquí a echar unas pateadas por la montaña.
Te lo agradezco, Pedro. En cuanto pueda, seguro que ando por allí y echamos una rutilla y hablamos y nos tomamos una tapita ahí en el refugio.
De acuerdo, Jesús. Pues, venga. Bienvenido y muchas gracias a ti y a tu oyente.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, nos da el siguiente pronóstico para el macizo montañoso de Sierra Nevada. Para el día 26, sábado, cielos poco nubosos con intervalos nubosos de nubes media y alta a horas centrales. Temperaturas sin cambios significativos. Viento de componente oeste flojo aumentando a moderado en cota alta. Y para el día 27, domingo, cielos con intervalos nubosos de nubes media y alta. Temperaturas sin cambio. Viento de componente oeste flojo a moderado con aumento a fuerte en cota alta. Y en nuestra otra página de referencia, en Snow Forecast, tenemos que, bueno, la temperatura va a oscilar entre los 3 grados del sábado por la mañana y los 3 bajo cero del sábado por la noche y el domingo por la noche, y la ISO 0 va a oscilar entre los 2.750 metros y los 3.150 metros. Los vientos también nos los dan moderados, entre sol y nubes, también como nos decía Emet. Pero bueno, o sea, ya sabéis que a partir de ahora, en la primavera, una tormenta se nos puede meter en cualquier momento, el tiempo puede ser más inestable, las temperaturas van subiendo, la nieve parece que está transformando, sobre todo en las caras sur, y a disfrutar del fin de semana con precaución, como siempre. Y llevamos toda la noche intentando contactar con Rafa Quintero, el guarda del refugio Poqueira, como todas las semanas, pero hoy suponemos que debe haber algún problema con la telefonía porque no está siendo imposible. Esperamos las fotos como cada semana que Rafa nos manda del entorno del refugio, probablemente nos las habrá mandado ya incluso esta noche o mañana por la mañana, y en cuanto las tengamos las compartiremos con vosotros en la página para que veáis qué condiciones reales tenéis para el fin de semana. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar. La bajo y usted, Jesús, se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otros cielos, otras montañas nos esperan. The sky's above the blue. My heart was wrapped up in clover. The night I looked at you. A dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill.